Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Sergio Andrés Rodríguez Vargas, Michelle Fabricio Niño Ramos, Israel Urbano, Dave Eastwood, Isaac Jair Cortés Manrique, Das HMX, Chema Ramírez y Ouser Belbo. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 368 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco, los gordos, o sea Rafa y Adrián. A ver Rafa, vamos a empezar contigo, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo banda? Pues esta semana estuve jugando un rato de Grid. Uh-huh. Pues ya pronto va a salir la reseña. ¿Sí? De este Grid que... En teoría es Grid 4, pero no, que es un reboot y...
Un reboot de un juego de caras, no es necesario.
Es que
no.
Es de la mitología nórdica, entonces no.
Exactamente. Tenía que cambiarlo. Tenía que cambiar todo. Uh-huh. Pero bueno, entonces ya pronto va a salir la reseña. Disculpen ustedes la tardanza. Se atravesaron 1,000,000 de juegos. Sí. Pero bueno, hablando de otros juegos, pues estuvimos jugando Mario RPG. Uh-huh. Para la retro reseña. Gracias a Huevito con Papas por su petición.
Sí.
¿Y qué otra cosa? Ah, pues hubo un stream el martes, de Code Vein, que fue un pseudo horas extra, si así lo quieren ver.
Sí.
Sí, hubo gente preguntando y demás.
¿Cuánto tiempo estuviste haciendo tu personaje?
No vieron.
¿Empezaste
eso
otra vez?
Sí, empecé otra vez, pero no me metí al... Nada más me metí al editor para que lo vieran, uh-huh. Pero hasta después. Porque uh-huh. Puedes editar tu personaje cuando quieras. O sea, yo ya... y empecé la transmisión cuando ya estaba en la primera misión, okay. Digamos.
Yeah.
Pero luego así me metí al editor de personaje y terminamos haciendo un güey que era como una Miku fantasma. Quedó vergas.
Está bien.
Y además visco.
¿Virolo?
Virolo. No, es que estás bien, Miro.
También pues, Zelda sí. 2 jugamos el jueves.
Y estuvimos jugando Zelda 2 el jueves. Así
juego
es.
Para reseña también esta semana.
Uh-huh. Así bro, es. ¿El jueves de semana?
It's something. It's...
You don't even know.
Está... Órale.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Interesting.
Está interesante.
¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo?
Carrusel. bueno, pues en teoría ya salió la reseña de Concrete Genie. Estoy jugando este exclusivo del PlayStation 4.
Sí.
Está mono, pero siento que le faltó un poco para llevar su mensaje como más allá, ¿no?
Ok.
Chequen la reseña, no está muy larga. Yo creo que va a durar como 7 minutos más o menos. Mm. Obviamente Mario RPG. Ese juego nos gusta mucho. Mencionamos en el video que eran nuestros favoritos.
Sí.
Entonces, bueno, fue una buena coincidencia. Lo pidió Huevito con Papas.
Sí, fue así de, ¡ah, nos pidieron Mario RPG! ¡Yay!
esa grabación estuvo padre. Hace mucho no lo jugábamos.
Ajá. Uh-huh.
También tuve la oportunidad de ir al evento de Call of Duty. De hecho, ahí puse un Twitter por ahí. Uh-huh. Lo probé un poquito, jugué un poquito el juego en modo cooperativo. Está bien, uh-huh. Está muy aterrizado, no sé si la palabra es aterrizado.
Pues ya no está tan...
Pero es que, o sea, ya habíamos regresado como a este modo. Uh-huh. Tanto el WW2 como el Blobs 4, ya estaban más aterrizados. Pero este se siente todavía un poco más pesado, no sé. Está interesante.
Cambio, es como que el primer... Los primeros pasos Next Gen de Call
sí,
of Duty.
Sí, ya son los primeros pasos Next Gen, lo cual es raro porque pues esta generación está en su atardecer ya, está a punto de terminar, pero bueno, sí, supongo sí. Que más vale tarde que nunca.
Si todo sale como está planeado, el siguiente Call of Duty ya es Play 5 y Xbox Scarlett, ¿no?
Efectivamente, sí. ¿No? Igual va a ser, seguramente va a ser ambos, ¿no? Play 4, Play 5,
sí, va a ser
Xbox
la misma
One y Scarlett. Ajá.
Pero bueno, la teoría es que ahora sí vas a poder comprar como un solo juego y...
Yo creo que va a haber cajas rependejas que van a tener arriba. ¿Play 4 o Play 5?
Ah, sí, no, no, la primera, ya me las imagino. Van a estar horrendas. Va a estar espantoso. No mames, no me había pensado en eso.
El color azul del PlayStation 4 con el color magenta del PlayStation 5. Van a
estar espantosas. Ya las veo, ya las veo. Pero bueno, estuvo interesante. Ajá. Uh-huh. Vamos a ver qué tal está más adelante. También estoy jugando otro juego retro.
Sí.
Para, básicamente es el otro retro rodeo.
Así es.
Saben que fueron dos personas. Uh-huh. Entonces ahorita yo me estoy encargando de jugar ese título.
Y la grabación, sí.
Yo estoy encargando de la grabación, básicamente. Estoy jugando, es decir, de sorpresa. Ese no sé cuánta gente ha jugado ese título.
No, ese sí fue uno que... ¿Cuál es? ¿Alguno de nosotros lo jugó? Y Adrián dijo, ¡sí, yo alguna vez lo jugué!
No, yo lo tenía.
¿Ah, sí?
Yo tenía ese juego. De hecho, todavía lo tengo en disco, pero...
Sí.
Si lo pones, no corre vergas. Entonces, no, pues lo compré en GOG. ¡Súper barato! Y está ahí
corriendo. Está bien.
Bien, bien.
Y... creo que es todo.
Va. Yo lo que estoy haciendo también es jugar para la siguiente reseña quincenal. Yo me encargué la grabación de esa reseña. Entonces, digamos que... particularmente en este juego sí fue un poquito intenso porque hubo que explorar varias cosas. También para Mini. ¿Dice Mini? Ah, sí, fue
Breakpoint.
Sí, sí, hago Mini. ¿Qué era? ¿Por qué lo borré de mi mente?
Ah, Breakpoint.
Porque fue Breakpoint. Pero bueno, ya hablamos de él la semana pasada un poquitín. Ahí está la reseña arriba, banda. Desafortunadamente, Breakpoint es una pequeña decepción para mí este año. Yo esperaba que fueran a construir bien sobre el concepto que Wildlands sacó, pero... Algo les
hicieron picó. Ahí un champurrado de todo lo que
es Ubisoft, ¿no? Algo les picó a los de Ubisoft. Sí.
Ah, ¿crees que te decepcionó a ti? Espera que vayamos al sillón.
Y estoy trabajando ya en una nueva mini. Mucha gente estaba preguntando si vamos a hacer contenido de Indivisible. Probablemente yo me encargue de esa mini reseña.
Es muy posible.
Entonces, banda sí va a haber, pero igual se tarda un poquitín. Espero, si me apuro, igual y sale esta semana o la que sigue. Así como lo más tardan, nada más que como es un RPG medio Metroidvania, igual y toma tiempo. Pero bueno, sí va a haber contenido. Una disculpa que haya salido tarde, pero bueno, muchos juegos, banda. Y apenas esta semana fue, la semana pasada fue el primer break que tuvimos de reseñas semanales en un rato. Entonces, ya, ha estado pesado el asunto, pero ya nos estamos encaminando a finales de año. Ya la semana pasada salieron juegos pesados como Modern Warfare, Outer Worlds, Medieval. Nada más estamos esperando Death Stranding, ya ni siquiera estamos esperando Doom.
No, porque Death Stranding es la siguiente semana,
el 8.
¿No? Igual que Outer Worlds.
No, Outer Worlds ya salió.
Outer Worlds ya, salió ya esta semana.
Lo que estamos esperando también a final de mes es Pokémon. Luigi's Mansion es el que sale esta semana también. Entonces, sí. Ya no hay tanto, o sea, Doom era de las cosas pesadas. Y en un rato sale Need for Speed, también debería salir medio pronto, y el de Star Wars.
El Star Wars es el último.
Y ya, entonces, ya. Pero bueno.
Puro Jedi Fallen Order. Pues hubo evento de Hands-On, y salieron contentos los que fueron a jugar.
Ojalá esté bueno,
porque pues ya nos hace falta un juego de Star Wars bueno.
Ahí le hace falta un hit, y a Star Wars le hace falta un hit.
Sí, la neta.
Sí.
Entonces, en juegos por lo menos, ¿no? Entonces, ya. Bien, tenemos algunos saludos, ¿no?
Uh-huh. Así es.
¿Quién pidió mandar saludos?
Bueno, primero tenemos un saludo para Morty. Mucho ánimo y tus seres queridos te apoyan. Ánimo, mucho
saludos
ánimo.
A Morty.
Mucho ánimo. Muchos saludos, un abrazo.
También nos encontramos me encontré a muchos fans en el evento Call of Duty. Y uno en el metro de regreso a casa. Saludos a todos ellos. Lástima, no tomé sus nombres, una disculpa.
Pero bueno, varios.
Es que aparte del evento, como fue prensa y comunidad, estaba muy lleno. Entonces sí, aparte hubo varias cosas en el escenario y demás, entonces ahí se me fue una disculpa.
Yo de hecho el pasado domingo también me encontré con un par de fans, creo que uno era Daniel, perdóname si se me olvidó tu nombre, y la otra persona se fue rápido, entonces ya no le pude preguntarse, pero pues saludos a ellos.
Bien.
Que los vi.
Nada más reafirmarles, banda, recordarles por si no se han enterado, el siguiente Yabai anime va a ser Erased. No va a ser esta semana, todavía no sale la versión en YouTube de Real Life. Espero que también esté en estos días. A mí me toca editar esa versión, entonces espero que esté quizás para el fin de semana, para que ya tengamos carta libre para poder hacer Erased. Espero que estén viéndola. La pueden disfrutar en Crunchyroll, así que no hay como mucha bronca en ese sentido. Entonces, si quieren ver Erased y poder ver todo el Yabai completito, váyanlo haciendo de una vez, todavía tienen tiempo. Muy bien, pues creo que no hubo más allá de eso. Estamos grabando todavía en viernes a media tarde. Probablemente, si todo salió bien, hicimos pruebas de multi-Twitch en la noche, probablemente.
Si no, sería hasta la siguiente semana.
Si no, vemos esta semana, a ver qué día se podría, pero lo que queremos hacer es que ya queremos hacer sesiones de Twitch múltiple, con el multi-Twitch, que es un sitio externo, es un servicio externo que junta varios feeds de Twitch para que la gente pueda ver varios. Se usa mucho en cosas como el Evo, por ejemplo, para ver varios feeds del Evo y cosas así. Lo que queremos hacer es que ya haya streams de los tres jugando el mismo juego al mismo tiempo para que ustedes puedan ver a Rafa jugando, o a Adrián jugando, o a ese jugando, a quien quiera.
A su discreción.
A su discreción. Tengan los tres feeds disponibles, junto con Chad, obviamente, y todo ese desmadre. Entonces, estamos haciendo pruebas para que ya podamos ocurrir eso. Porque generalmente lo que ocurría, por ejemplo, ahora que hicimos el stream de Borderlands, el de estreno, nada más me ven a mí. Entonces, lo que queremos es que ya puedan ver a los tres gordos en general para que ustedes elijan a quién quieren ver o si quieren verlos a los tres. Y todo es mal, ¿no? Queremos ver que funcione todo para luego hacer sesiones como de Horda, jugar Age.
Sí, o sea, si hacemos algo hoy viernes, porque vivimos en la tarde, sería una prueba. De hecho, es muy posible que no la subamos ni nada. No sabemos todavía bien qué onda con eso.
Sí.
Nos falta calar todo el asunto.
Sí, lo que queremos es básicamente que todo el setup de stream, tanto de Rafa como de Adrián, y los escuche bien, todo funcione bien. Sincronizaciones de audio y todo ese desmadre. Entonces, ya vamos a estar haciendo esas pruebas. Y ya, no hay nada más en ese sentido en introducciones. Va a ser
Quizás el martes no haya gordos jueguen.
Ah, cierto. Sí, algo que íbamos a hacer. Sí, es cierto, toda la razón, Adrián. Probablemente este martes no haya gordos juegan. De hecho, casi seguro que no va a haber porque tenemos que sacar varias minis. Una de ellas, de hecho, es la de Rafa. Entonces, vamos a hacer un pequeño buffer. Tuvimos una sesión larga de Shinobi que ya debe haber acabado el sábado. Entonces, hasta el siguiente sábado vamos a seguir con Gordos Juegan. Va a ser con un juego completamente diferente elegido por nosotros. Entonces,
también no sabemos si este mes de Patreon se abran ya dos puestos para Gordos Juegan.
Sí, les avisará en Twitter, yo creo.
Porque como ya estamos a final de mes, pues tenemos que ir rápido.
Sí, sí, sí. Y como ya estamos acercándonos también a fin de año, también ya es un poquito problemático. Igual nos convendría más...
Dejarlo hasta el siguiente.
Sí, dejar hasta el siguiente para cerrar fuerte el año. Más que nada por, obviamente, contenidos y todo demás que vienen ya para cerrar. Ya también vamos a terminar temporada de reseñas. No estamos seguros qué onda, cuál va a ser la última y eso, pero va a ser una cantidad estúpida de...
Doom iba a ser reseña grande, pero Doom no está ya.
Doom va a ser reseña grande.
Bueno, pero me refiero de este año, de esta temporada.
No Doom, lo duden.
Doom no está, obviamente. Así es. Entonces... estábamos planeando que fueran 38 reseñas de la temporada 11. Igual y son 37 o igual son 36.
No, de hecho van a ser menos porque Doom, de hecho, si salías, iba a salir hasta diciembre. Y acuérdate que cerramos temporada hasta el 29.
Ah, claro.
Entonces, no sabemos.
Entonces deben ser como 35.
El 29 de noviembre se cierra temporada, entonces tampoco falta tanto.
Sí, entonces va a ser como 35.
Probablemente sea algo así como Death Stranding o yo no sé. Ya veremos qué onda cuando salga. Pero bueno, va a ser un top 10 muy interesante porque ahora tienen una cantidad estúpida de reseñas.
Van a tener mucha tarea, banda. Eso va a estar
tres divertido. Lugares van a poder elegir, banda.
Sí.
Tres.
Nada más tres momentos especiales. Sí. Esto es que ustedes quieran denotar las reseñas y vamos a sacar un top 10. Y van a tener muchas reseñas de dónde agarrar. Vamos a hacer, yo creo que en diciembre, otra vez el maratón de reseñas para que puedan ver las reseñas de nueva cuenta si así lo desean en Twitch. Pero yo creo que va a estar partido en dos días.
Sí, porque es mucho.
Ahora sí fue. Sí, ¿eh?
Pero bueno, ya sería ahora sí todo por esta ocasión, banda. Recuerden nada más, no va a haber gordos juegan el martes, va a haber hasta el sábado. Lo más seguro, es casi seguro, 98% seguro que eso sea la situación. Y pues, vámonos al sillón. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Una de ellas fue que se retrasaron muchos juegos, en particular de Ubisoft, porque hubo una junta de inversionistas del desarrollador francés que, no escatimaron, no se taparon la boca en decir que realmente Ghost Recon Breakpoint ha tenido un lanzamiento muy decepcionante. Ha sido bastante malo el lanzamiento de Ghost Recon Breakpoint. Ya hablando con los accionistas, se habló que los cambios y las innovaciones que trae Ghost Recon Breakpoint no fueron bien recibidas.
No fueron bien recibidas.
Ni por la prensa ni por el público en
general. Es un fracaso crítico y comercial.
Así es. También mencionó un poquito de Division 2. Dicen que The Division 2 no fue tanto el desmadre. Que digamos que esperaban más de The Division 2, pero no fue un fracaso total. Como esperaban, pero sí vendió mucho mejor que Ghost Recon Breakpoint. Entonces, uh-huh, nada más lo mencionó un poquitín. Como consecuencia de esto, se anunció que va a haber retrasos con respecto a varios de los lanzamientos que teníamos proyectados para el año que viene. Va a ser el Watch Dogs Legion, se va a retrasar. El nuevo Rainbow Six, que era Rainbow Six Quarantine Break, Outbreak, algo así se llamaba. Uh-huh. Y el de Gods and Monsters, que ese es como Zelda griego que vimos, así que no sabemos nada.
Quarantine.
Ah, sí. El Zelda griego ese que vimos.
También lo van a retrasar.
Lo van a retrasar, entonces... Uh-huh. Watch Dogs estaba proyectado a salir por ahí de marzo porque iba a ser como que
el último juego de año fiscal,
pero ya se retrasaron todos esos títulos a después de el año fiscal
marzo.
En el que estamos actualmente, que termina en marzo. Entonces, lo más pronto que podríamos ver de fecha de salida de esos juegos sería abril, que yo creo que no va a ser el caso. Yo creo que Watch Dogs ya lo vamos a estar viendo finales de año.
Eso o post E3.
Así
como juego de verano.
Un veranito podría ser. Entonces, pues sí, básicamente están dándole tiempo a sus equipos de desarrollo para que las ideas y los conceptos que estén construyendo estos títulos se cuajen bien, tengan sentido,
es que Breakpoint se
el
siente...
juego sea divertido, porque...
Breakpoint se siente que está acelerado, muy acelerado.
O sea, acelerado el lanzamiento, porque el juego es lento a madres.
No, acelerado el lanzamiento. Ajá. O sea, le faltó cocinarse, básicamente.
Sí. Entonces, desafortunadamente, Breakpoint sufrió de este problema, pero bueno, por lo menos... Ubisoft parece que sí está reaccionando para que sus siguientes títulos no sufran de ese problema y que tengamos títulos que valgan la pena. Funcionó con Assassin's Creed. Siento que Assassin's Creed valió la pena esperar, tomar breaks. O sea, cuando regresamos con Origins y luego con Odyssey, pues bueno, a mí personalmente no me encanta Odyssey, pero bueno, la gente lo ha recibido muy bien. Y ha tenido una serie de lanzamientos con su Season Pass. Entonces, más de que la gente ha estado explorando mucho.
¿Te gustó mucho
Origins? Origins me gustó mucho. Entonces... siento que vale la pena esperar, tomar su tiempo, darle al equipo de desarrollo las herramientas, el tiempo para que trabajen saludablemente sus empleados.
Sí.
Y nos ofrezcan un producto que sea divertido. El fun factor luego lo dan como por sentado. Y siento que ese es el problema que pasó con Breakpoint, que fue nada más darle muchas features, aunque no estén cocinadas. Y de seguro
algo se agarrará.
El jugador encontrará la diversión ahí.
Así no funciona.
Entonces, sí, no se siente tan bien trabajado Breakpoint en ese sentido. Qué bueno que Ubisoft esté reaccionando. Se me hace la decisión correcta. Siento que no nos urgía Watch Dogs en marzo. Podemos jugar Watch Dogs en verano o a finales de año. Si está padre. Si está bueno, si llama la atención, va a vender copias.
Pues sí, ¿no?
Sí, entonces, eso es lo que luego les cuesta entender a las compañías. Que el chiste no es salir en ese momento. Si quieres realmente tener éxito, haz todo lo posible porque el lanzamiento salga bien.
Ajá. Uh-huh. Sí, Ubisoft se ha mostrado últimamente un poquito más sensato en ese sentido de cuando ve que algo ya no está funcionando, como que sí da un paso para atrás y se pone a...
Sí, algo que también mencionaron fue lo de la monetización. Siento que ahí hay un poquito de confusión interna de lo que está pasando con el desarrollo, porque el señor Guillemot hizo notar que se van a enfocar en cosas estéticas, que no van a acercarse al pay to win, pero una controversia precisamente con Breakpoint. De que en las versiones betas de acceso anticipado también, había segmentos donde podías comprar perks y skill points y cosas así. Entonces, pues no sé realmente si... Es que también se jactaban como que ellos lo habían hecho así como desde siempre. Ajá, entonces no siento así como, señor Guillemot, siéntese un rato y juegue Ghost Recon.
Se lavan el coco. Ellos solitos se lavan el coco para... Es que yo no hago cosas malas.
Sí, entonces espero que por lo menos... creo que microtransacciones es un tema complicado porque la solución para nosotros sería... Lo ideal sería que no hubiera. Porque
claro.
Demerita mucho una experiencia... que hay una sección que diga tienda en las opciones, ¿no? Y te meta a la PlayStation Store para que gastes dinero de verdad. Entonces sí se siente como muy de la verga cuando hay ese tipo de situaciones. Uh-huh. Que de hecho, yo no mencioné las microtransacciones en Ghost Recon Breakpoint porque se me olvidaron. O sea, fue así como, ya ni lo quiero ver. Tengo problemas más graves con el juego que esto. Pero ya, a ver qué sucede. Ojalá al final resulte en títulos de calidad, que es lo que todos queremos aquí, espero. Entonces ya. Podemos vivir sin Watch Dogs en marzo. Hay muchos otros juegos que van a salir también. Muy bien, hablando de retrasos, también se va a retrasar The Last of Us 2. ¿Cuáles son los detalles, Rafa?
Pues sí, resulta que The Last of Us 2 se va a retrasar, incluso ahora que hace no mucho tiempo dieron la fecha de salida para el 21 de febrero estaba establecido y pues... ¿Pasó un mes?
Sí, hace, pues, o sea, fue hace nada,
que, o sea, anunciaron, fue hace nada que anunciaron la fecha de salida de 21 de febrero, pero pues ya se retractaron. Básicamente lo retrasaron unos cuantos mesecillos más y ahora va a salir el 29 de mayo del 2020. El argumento es el que suelen dar las compañías. Necesitamos tiempo para pulir el juego y, bueno, ahora interesantemente dijeron, y desestresar al equipo.
Está bien.
Que está bien, dice Neil Druckmann, que es el director creativo del director, dijo que el equipo está ahora más tranquilo porque tiene tiempo extra para terminar de pulir las cosas, aunque están decepcionados porque no pudieron cumplir con la
meta. Yo creo que entonces la primera fecha fue presión de Sony.
Sí.
Para cerrar el año fiscal, precisamente.
Sí, sí, con... Sí, porque el único juego grande que tiene al final ahorita Sony es Death Stranding.
Yo creo que lo aceptaron porque Death Stranding... ha tenido muy buena recepción en general y ha mostrado muy buena fe porque soltaron copias de reseña para medios.
Va a salir...
mucho más importantes que nuestro banda.
Sí, claro.
Nosotros no tenemos una copia.
Mucho tiempo antes.
Generalmente cuando una compañía saca una reseña... Bueno, el embargo, por cierto, de Death Stranding es el 1 de noviembre, aunque el juego sale el 8, me parece. Entonces tiene una semana entera de cobertura antes. Eso significa que cualquier compañía que saque así su reseña... es que tiene confianza sobre su producto. Nintendo lo ha hecho, creo que lo hizo con Mario Odyssey, me parece.
Generalmente Nintendo lo hace.
Ajá, porque tiene
siempre
confianza.
Tienen como mínimo 4 días antes a que salen las reseñas de Nintendo.
Está pasando ahorita lo mismo con Death Stranding. No sabemos cómo esté, bueno, todos jugando. Pero bueno, igual...
Sí, por banda, esa mucha gente ha tenido... como muchos medios sacaron así como su tweet de... ¡Ya estoy jugando Death Stranding! ¡Envíenme! Nosotros no tenemos copia de Death Stranding, banda. Si hay reseña de Death Stranding, que lo más probable que sí sea,
después del lanzamiento.
Obviamente, ustedes quieren una reseña grande de Death Stranding, banda. Va a ser un poquito después de la fecha de lanzamiento. No sabemos qué tan denso y grande es el juego.
No sabemos nada, no hemos jugado.
Entonces, va a ser después de la fecha de lanzamiento, banda. Así va a ser Old School Gordos.
Como siempre.
Old School Gordos, lo compramos y lo. Y, we do it.
Be best. Pero bueno. Sí, se siente que fue una presión directamente de.
De parte de Sony.
Ajá, de papá Sony.
Sí.
Entonces.
Igual, y por eso corrieron al señor Layton. Layton. Layton es el profesor.
Así es. Él no usa tanto sus manos.
Puras conspiraciones acá con Sony.
Así es.
Yo creo que por eso están. Dijeron, ¿sabes qué? ¿Necesitas más tiempo? Ok, tenemos Death Stranding para compensar.
Ajá. Lo chistoso es que va a salir similar a lo que pasó con el primer título, días antes del E3.
Creo que va a salir el mismo pinche día, güey. O sea, sí. El otro salió igual en mayo, así 2 de junio, un pedo
sí,
así.
Sí, salió un poquito tiempo antes del E3. Entonces, bueno, ya vamos a ver qué tal queda.
Sí, pero bueno, ahí está. Recuerden nada más, banda, que es The Last of Us 2. Nada más va a ser un juego single player, por lo menos inicialmente. Así que
La experiencia multiplayer no han dicho nada más allá de que este juego no lo trae.
Va a ser como aparte de algo. De alguna forma va a ser aparte.
Ya, digo, va a ser pinche Battle Royale, güey.
Yeah.
Could be, o sea, y ¿sabes qué? No lo vería tan mal.
Ghost Recon tiene multiplayer, las Ghost Wars, que de hecho creo que es la parte que más disfruté del juego, que tiene eso, o sea, es como un Battle Royale de 4 contra 4. Cuando la partida se está alargando, porque son partidas lentas y tensas, de que no puedo sacar ni la nariz porque me pinche sniper me destruye, igual llega un punto, se va a cerrar el círculo. Se empiezan a acercar todos, entonces ahí... se pone bueno el asunto. Entonces yo creo que The Last of Us, por el ritmo que tenía su multiplayer, se puede prestar también algo similar.
Ya veremos.
Entonces, ya. Muy bien, buenas noticias, banda. Monster Hunter Iceborne ya tiene fecha de salida en PC. Va a salir el 9 de enero del 2020. Así que van a poder estrenar esta expansión que ya muchos de consola están disfrutando. El próximo año, no falta tantísimo ya.
Inicios de año 2020.
Así Yay. Es. Obviamente, porque se trata de PC, tenemos algunas cualidades especiales. Una de ellas es que vamos a tener paquete de texturas 4K, soporte ultra widescreen y DirectX 12. Así que se va a ver chulo el cabrón.
Así es. Obviamente hay chulo una noticia... pero está en el tema de la semana.
No se preocupen. De que nos estuvieron preguntando...
La gente está súper preocupada de que no fuéramos a hablar de lo que pasó con Bethesda. ¡Claro que íbamos a hablar de esto, banda!
Muy cabrón.
De las pendejadas de Bethesda, pero pues es que es tan jugoso el tema que pues es el tema de la semana.
Sí, sí, la verdad, están bastante inexplicables. Pero bueno, antes de pasar ese desmadre, cuéntanos, Adrián, ¿qué va a salir en estos días? ¿Qué van a poder comprar en sus tiendas y portales digitales?
El 29 de octubre van a poder comprar After Party para PC, Play 4, Xbox One. Ajá. Atelier Risa.
Ah, Ever... After Party.
¿Qué?
Eso me llama la atención. Es de unos chicos universitarios que se mueren y se van al infierno. Y, y para salirse del infierno le tienen que ganar al diablo en un concurso de alcohol, de tomar.
Ah.
Órale. Es igual y lo checo.
No mames, suena algo como Billy Ted's Excellent Adventure.
Se ve como, pero es como un juego de aventura tipo Double Fine, así también. Entonces,
suena divertido.
Bueno, Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout llega a América para PC, Nintendo Switch y Play 4.
Ajá.
Disgaea 4 Complete Plus para Nintendo Switch y PlayStation 4.
Mm.
Harvest Moon Mad Dash para Nintendo Switch y Play 4. Resident Evil 5 para Switch, al igual que Resident Evil 6. La cereza en el pastel.
Sí.
Así es.
Super Monkey Ball Banana Blitz HD para Nintendo Switch, Play 4, Xbox One. Vampire llega al Nintendo Switch. Y Yakuza 4 llega al PlayStation 4 en nuestro continente.
Todavía no hay versión física de Yakuza 4. Banda, va a haber versión física hasta que saquen Yakuza 5.
Sí, es como la trilogía, ¿no? 3, 4, 5.
Sí.
Después, el 31 de octubre, sale Ghost Parade para PC, Nintendo Switch y Play 4. Y Luigi's Mansion 3 para el Switch. Por último, el 1 de noviembre sale Spirit of the North para Play 4.
Está bien.
Pues sí.
Creo que el juego de la semana es Luigi's Mansion, ¿no?
Sí.
Luigi's Mansion.
Yo diría que Luigi's Mansion.
After Partido se ve padre, pero Luigi's Mansion pega más, obviamente.
Sí, obviamente.
Obviamente.
Está bien, pues bueno,
me
semana...
Me pregunto cómo va a correr el Vampire ahora en el Switch.
Ahorita platicamos. Pues bueno, banda, sería todo con respecto a el sillón. Vámonos al tema de la semana. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 367, el futuro de Capcom, que nos mandó la banda, Rafa.
Tenemos dos comentarios. El primero de Mega Mario X4 de Discord que dice... Buenas, lo que sea, gorditos. Seré lo más breve posible, ya que la mayoría de los que me interesan ya fueron mencionados por ustedes. Mega Man, pero no para continuar, sino ya para cerrar historias. Hace unos años salió Mega Man Unlimited, un juego fan-made que cerraba la historia clásica uniéndola a la del X gracias al jefe final. No mencionaré quién es, pero no arruinar nada. Pero si terminaron Mega Man 2 de Power Fighter, ya se imaginarán quién es. Además de eso, tenemos a Mega Man Volnut atrapado en la luna, X y Zero bajando del elevador más largo del mundo, Gio a un paso de volverse hacker, todas esas historias están inconclusas, excepto la de Mega Man Zero. Y tiene un buen final, así que me gustaría lo mismo para las demás. Me extendí mucho aquí, pero los siguientes son muy rápidos. Ace Attorney, aunque no está en pausa, ya va siendo hora de portear los juegos. Los tres juegos que faltan van a la línea principal, además de traer los Investigations y el Great Ace Attorney, porque no hay nada más divertido que jugar con Edge Boy y Ryunosuke. Por último, un remaster de Azura's Wrath. Que ya tenga el DLC incluido y que corra 60 frames por segundo, porque me divertí un chingo con ese juego. Por cierto, ya se está tardando Capcom en meter a Azura en Street Fighter V. Buen día.
Yo no metería a Azura en Street Fighter V.
No.
Yo metería a Azura en un Marvel contra Capcom.
Ándale, ahí sí.
Pero en Street no. O sea, en Street no. Hay skins, creo, ¿no? Un pedo así.
Sí, podría ser una skin. Es más, no sé si ya la hay.
Creo que hay una. Entonces, sí, no metería a Azura.
Es Azura, más, creo que el Evil Ryu, el ¿cómo se llama? Whatever.
Kage.
Cague, gracias. Ni cerca. Sí, sabía que empezaba con K.
Como guante.
No. Pues sí, creo que Cague tiene una skin de Azura. Entonces, pues este.
¿Hicimos reseña de grande de Azura?
No.
No, ¿verdad?
No hay reseña de nada de Azura.
No. Hay solo.
¿Por qué jugamos?
Lo rentamos una vez. Sí. Lo jugamos en la oficina.
Ya.
Así, hay menciones de él en el podcast.
Sí, especialmente por la debacle de que el DLC era el final.
Así es. Bueno, sin más me despido y espero que tengan
siento
un
día, día rechoncho. Asuras no es como algo de lo que Capcom se quiera acordar.
Aparte Asuras, bueno, como dice Asuras, nada más era un remaster, ¿no? Porque sí termina, ¿no? O sea,
con el DLC ya acabó.
Okay.
Bueno, el DLC es el final verdadero. No sé si se queda así como, pero era yo, Dio. Ajá. No sé. La verdad, no sé.
Yo no sé. No sé.
Ya, yeah. Ahí sí no conecto, bro. No,
lo de Mega Man, o sea, entiendo la idea de ya juntarlos. Creo que en el Mega Man y Bass hay como un hint a eso también. Pero es que estás olvidando algo, hermano. Mega Man así, pelón, vende. Y son juegos fáciles de hacer, entonces puedes extenderlo. Porque no estás pensando en nostalgia. Entonces, todos los Leos Cruzaley del mundo dicen, ¡no, Mega Man 12, güey! Entonces, si lo cierras, pierdes la posibilidad de seguir.
Está bien.
Sí. O sea, yo lo veo de esa forma.
Yo quiero un X ya hecho con el engine de
Super Lo que Nintendo. Le hace falta es un X nuevo. O sea, pueden hacer Mega Man 12 y X... ¿10?
9.
No, 9, sí.
XX.
Uno más y se pone cochino.
10 más y se pone cochino.
Entonces, o sea, yo creo que no lo van a hacer. No van a hacer el puente porque siempre te conviene tener la posibilidad de ponerlos abiertos. Aceptémoslo, banda. Las otras líneas temporales de... Bueno, no líneas temporales, no. Las otras líneas de Mega Man. Battle Network y la Zero y demás. Aunque tienen sus fans y son muy queridas y todo. La fanaticada más hardcore ahorita, por la edad que tienen y por el tipo de ingreso que pueden tener, son la del básico y la del
X.
Después, cuando ya ese grupo empiece a tener hijos ya y tenga un dinero, una capacidad de dinero estable, van a empezar a ver ceros nuevos, si es que de alguna forma la reviven o lo que sea, ¿no? Van a sacar el remaster, eso es bueno para esa gente. Pero de alguna forma revivirlo va a ser hasta que ese grupo puedan capitalizar la nostalgia. Ahorita es un buen momento para capitalizar la nostalgia tanto del original, porque llevan un rato haciéndolo, como la del X.
Así es.
Ya veremos. Muchas gracias por el comentario. Nos escribe también Estebas de la página.
Así es, Estebas de la página. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola gorditos, bleble, seguidor de las sombras, bleble, me animé a escribir, bleble. Tú no eres seguidor de las sombras, te veo mucho en los...
en los streams.
En los streams.
A menos de que sea otro Estebas.
A menos de que sea otro Estebas, sí. En cuanto a las IPs de Capcom, además de las que mencionaron, sobre todo las Breath of the Wild... Breath of Fire.
No sabía que lo hizo Capcom.
Contigo, chap.
O sea, sí hay unos Zeldas de Capcom, güey.
Breath of Fire, Darkstalkers y Rival Schools.
Por eso quería la laptop.
Así es.
imagínate unos par de años.
El brazo. Un nuevo juego de 1900XX, la IP de los avioncitos Shoot'em Up con toques modernos. Sí,
ya, 1900. Competencia de Ace Combat, güey.
Ay, a huevo. Sí.
No creo que pase.
No.
Ese nicho tan explotable.
De Adrián. Ya.
Ey, cuatro güeyes. Sí hay gente que juega esos juegos.
Tú y otros cuatro güeyes.
No. Somos más de cuatro.
También los juegos de NES remasterizados, así como hicieron con DuckTales, Chip and Dale. Ese lo veo complicado por Disney.
Sí.
Sí, pues ya de hecho DuckTales no lo puedes comprar, ¿no?
Sí. DuckTales ya lo quitaron de los mercados digitales, del mercado en general.
Sí.
Sí, ya no se puede conseguir. Snow Bros, aunque solo fueron distribuidores de este lado del charco, no sé si aplicaría, no lo sé, porque Snow Bros no creo que sea una propiedad intelectual de Capcom.
No sé.
Pero bueno, no sé.
Lo podrían traer de vuelta.
Podrían traerlo de vuelta. Preferiría en lugar de Ghosts and Goblins algo de Gargoyle's Quest, estilo juego Souls. Pues,
también dijimos eso.
Es la misma franquicia.
Pues sí, es la misma.
Es su franquicia de...
Me gustó lo que hicieron hace algunos años con Strider y sin duda me gustaría verlo regresar.
Así que es como un Metroidvania, ¿no? Pero muy, muy lineal, muy lineal.
Honestamente, no estuvo tan bueno. Estuvo bien a secas, pero, o sea, para Metroidvanias, ya, güey. El pinche mercado indie se la mata, cabrón, así como puerco a los...
De donde quiera que veas, a donde quiera que voltees. Un relanzamiento de El Dorado Gate... que solo salió para Dreamcast y en Japón. Ay, güey.
No, pues no sé de qué estás hablando, hermano.
Ya, mejor con Smoke, güey. Piu, 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 piu. El juego que originó Red Dead Redemption.
Fact.
Fact. Y se afecta. Saludos, gorditos, se lo lavan.
A mí me gustaría que hubiera un relanzamiento, no es de Capcom, ¿no? Pero que hicieran una colección con los Gaia, con el Lunar of Gaia, y finalmente que Terranigma salga bien aquí.
Ok.
Pues está bien.
Hey, así está. Tendrías más que reseñar en diciembre.
Fact. Lo haría.
Está bien.
Okay. Hay un invierno, hay un diciembre, creo que fue hace 2 años.
Ajá.
Que salen un huevo de impresiones. Por
sí,
eso.
Sí, me acuerdo.
Terminamos así las reseñas y digo, impresión de esto, impresión de aquello. Y sale un chingo de impresiones.
¡Ya no más!
Bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus pensamientos. Si quieren leer el resto de los comentarios de la banda, pueden checar La Vida Después del Podcast en la página o en nuestro servidor de Discord. Ahí se almacenan, se quedan guardados para la posteridad.
Así es.
Muy bien, pues vamos a pasar al tema de esta semana, banda, que como ustedes imaginarán es todo lo de el nuevo programa de prepago, supongo, de Fallout 76.
Es una membresía, sí.
Fallout First, que es un sistema para poder tener perks adicionales, supuestamente, en Fallout 76. Digamos que el juego lo puedes seguir jugando si compras tu copia normal de Fallout 76, pero si te suscribes, además, a Fallout First, vas a tener perks adicionales. Pero parece ser que hubo algunos problemillas. Rafa, ¿tú qué...? Tiene los detalles por allá.
Bueno, a ver, pues...
En grandote y en la laptop.
En primer lugar, vamos a ver así a la suscripción normal como cuando salió, ¿no? Uh-huh. Es una suscripción anual que cuesta... $100
Sí, hay una mensual también.
¡$100
No, sí, hay paquete mensual y hay paquete anual. Pero es el anual es el que tiene el descuento, supuestamente.
Sí, así de güey.
$100 ¿Por qué?
Bueno, ¿qué da esta mierda? Da la Ranger Armor. Uh-huh. Y se prometió que iba a tener sesiones privadas para jugar solo con amigos. O sea, cuando tú entras a jugar Fallout 76, entras en un mundo...
Un servidor.
En un servidor y estás jugando con otras personas. No tienes tu control sobre eso. Siempre vas a estar jugando con alguien más. Uh-huh. Si con esto como que tú podrías tener tu propio servidor privado, uh-huh, y nada más jugar con amigos. Ah, y otro... beneficio es que las scrap boxes, que son tus baúles para guardar mierda, van a ser almacenar ítems ilimitados. O sea, no tienes un límite de cuánta basura puedes guardar ahí. Uh-huh. Y te da átomos y alguna que otra y cosilla. Entonces, pero las como que las más grandes son esas, ¿no?
Cuesta $13 la mensual.
Al mes, cabrón.
Ahorita, sigue. Okay. Esos son datos.
Sí es un descuentazo la versión anual, güey, ¿eh? Porque por 10 meses son 130. Por 10.
Descuentazo.
Sí, güey. O sea, es un programa inútil, pero es un descuentazo. De 12 meses.
¡Paquetazo!
No mames. Sigue.
Bueno, ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque, o sea, en primera, vamos a considerar que Fallout 76 sigue siendo un juego fundamentalmente muy cuestionable. Bueno, ya hay gente que lo disfruta, hay gente... Ahora sí que Dios los bendiga. Qué bueno que ustedes se puedan sacarle algo de jugo a este juego, pero pues en general sí se siente como que pasos más atrás de otros títulos
similares. Todavía había cosas que iban a corregir la gente de Bethesda, que de hecho habían prometido probablemente a final de año ya íbamos a tener NPCs humanos.
Ajá, que íbamos a tener NPCs humanos, porque este es un juego que carece de NPCs humanos. Era parte de lo que le metía el encanto a Fallout. Mm. Entonces, cuando se hizo esa observación, pues vamos a meter NPCs humanos. Se suponía que iba a ser para finales de este año. Ya lo retrasaron. Y aún así tienen el descaro de pedir esta membresía. Bueno, eso no es lo peor. Lo peor fue que cuando hubo gente que sí pagó esta membresía y empezó a tratar de tomar ventaja de sus beneficios, pues, ¿qué creen? Bueno, en primer lugar, resulta que no hay sesiones privadas, no se encontraron sesiones privadas, porque Bethesda aclaró que lo que ocurre es que la gente que tenga esta suscripción pueden tener un servidor privado, pero todos sus amigos pueden verlo
y
pueden entrar cuando se les dé la gana. Entonces no es como si yo tengo mi propio servidor y por invitación te toca a ti. Así yo quiero que tú y tú y tú entren y nadie ya. Más. Y nadie más. No, cualquiera puede entrar.
De sus
entonces,
amigos.
De sus
o
amigos.
Al revés, ¿no? Cerrar acceso a todo mundo.
O cerrar, sí, exactamente. O cerrar acceso a todo mundo. Sé que nada más fueras tú. Pero, pues no, el caso es que ellos entraban y pues ya veía, llegaban a un lugar y ya veían vestigios de que alguien había estado ahí. Ya había loot boxes saqueadas, ya había cadáveres de otros NPC, de
enemigos,
de enemigos o... etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué chingos está pasando aquí? Y pues Bethesda hizo esta aclaración de que no, pues es que los amigos pueden entrar y pues creímos que lo habían entendido así. Pero bueno, vamos a tratar de mejorar este detalle. Pero, sí, bueno, okay. Anuales. Eso no fue lo peor.
Sacándole el jugo a esos 100 morlacos.
A $100 anuales. Eso no fue lo peor. Lo peor fue que la gente que usó su baúl para meter sus ítems de manera ilimitada metí un chingo de basura ahí. Y que luego voy a checarlo. ¡Ay! ¡No hay nada! ¡Se los comió la tierra! ¡No están! Y Bethesda, de entrada, porque la gente empezó a mandar así tickets de ¡qué pedo! Y Bethesda empezó a decir, ah, no, es que es un problema de visualización. No, sí, claro, tus cosas están ahí, es solo que no puedes verlas. Y al poco tiempo, ah, no, sí se perdieron. Güey, o sea, no estás pagando $100 según esto para obtener un beneficio de tener un stash ilimitado de pendejadas. Ajá. Para que, y te das cuenta que pagaste $100 para que te jodieran. Y es así, güey, no mames.
Bueno, igual $100 no, 13.
Ajá. Bueno, pagaste dinero.
Pagaste dinero.
Pagaste dinero para pagaste que te dinero. Jodieran. O sea, para que te jodieran. And not in a wood, güey.
O sea, entiendo que tenga errores, porque Bethesda siempre tiene
porque
errores.
Porque es Bethesda,
básicamente. Es como obvio. Pero lo que me parece inaudito es el primer paso de parte de Bethesda. ¿Por qué cobra por este servicio en un juego que francamente está muerto? Tendrá una comunidad quizás ya muy cerrada y todo, pero ¿cuánta gente juega esa
no, cosa? Sí es, sí tiene un poquito y más de comunidad.
No es Anthem.
No es Anthem. Anthem sí, bueno. Ya está. Está
online. O sea, it's still going. Si fuera tan bajo como Anthem, ya hubieran abandonado el barco.
Ya, sí. Ok. Pero aún así, el juego le falta mucho trabajo. Le faltan cosas que
¿puedo
prometieron.
Puedo decir que content-wise, Fallout 76 tiene más que Anthem.
Bueno, sí, es porquería, o sea.
Sí, pero, o sea, pero también o sea, en cuanto a contenido, pero en cuanto a este juego bien hecho, Fallout 76 hace que Anthem parezca robusto.
Sí, pero por lo menos en Fallout 76 sí. Entiendo por qué la gente se cuelga.
Sí, porque
sí hay cosas que hacer. Sí, hay sí, más sí, probabilidad, sí. Sí hay un sentimiento de comunidad ahí, uh-huh. Güey.
Ahora sí, bien,
Anthem, nada.
A sí. Pesar de eso, o sea, sabemos los problemas de Fallout 76. No falta cada mes, cada dos meses sale algo con respecto a ese juego.
El juego que sigue dando y dando.
Así es, que sigue dando y dando noticias.
¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué seguimos hablando de Fallout 76? Y mal aparte todavía.
Sí,
o sea, ya a estas alturas del partido es que salieron los artículos. Bueno, Fallout 76, un año después, ya está verga.
Ya está mejor.
No, 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 no. No, no, no.
Y a pesar de todo eso, a pesar de eso, a pesar de la catástrofe que sigue siendo... Y que prometieron un Battle Royale y los NPCs y toda esa mamada y los aplausos en el E3 de los fans que quién sabe quiénes eran.
Damn.
Se les ocurre la osadía, porque sí suena a pinche osadía.
Sí, sí, sí.
La de osa. Decir, ¿y si cobramos al mes algo, güey? Mínimo hubieran puesto el pendejo juego gratis primero. Porque para acceder a esta mierda tienes que soltar lo que sea que te vendan Fallout 76 ah, sí, hoy no, por hoy.
Te, ya te cuesta como $7.
Pero no importa, de todas maneras. No,
sí, de todas maneras, esa sí es osadía. Esa sí es...
Bueno, ¡oh, dásete!
Vamos a... Sigan hablando. Sí, vamos call. A ver cuánto cuesta en la PlayStation.
Bueno, entonces sí, o sea, es como... La dices, neta, es que ¿cómo puede ser todas las cosas que habías prometido anteriormente de las correcciones que vas a hacer? ¡Ni siquiera has metido eso! O sea,
Hello Games, sí.
Uh-huh.
La cagó en su PR al inicio, ¿no? Sí, el sí. Juego de No Man's Sky prometió mucho y al inicio no cumplió, ¿no?
Sí, no, ese fue
pero
su
salió, obviamente desastre. Tuvo problemas.
Sin embargo,
se cayeron la boca, dijeron, vamos a arreglarlo. Y no dijeron nada hasta que fueran a arreglar algo.
Así es.
Y no cobraron nada por ello, porque obviamente no lo hicieron. Ahorita todas las actualizaciones que existen de No Man's Sky son gratuitas.
Así es, o sea, tú sigues pagando tu por la copia, o sea, yo en teoría podría poner mi No Man's Sky
y bajar todas
y las disfrutar los beneficios
de todo que, eso.
De todo eso.
De Next y de Beyond.
Costo maldito adicional.
Así, de Next y Beyond. Sí. Ajá. O sea, se le puede quejar todo del lanzamiento a Hello Games, pero se cayeron la boca y arreglaron
su desmadre. Entonces sí.
Y no cobran mensualmente nada ni nada. Igual al día siguiente lo hacen, ¿no? Ajá. No lo sabemos. El juego ya funciona.
¿Y hace cuánto salió?
Hace 3 años.
Ajá. Ajá. Aún así, le han estado dando soporte esos 3 años.
Estos güeyes prometen cosas que ya retrasaron y dicen...
Y un año después.
Oye, si te cobro $13, que por cierto es más caro que el Game Pass, por un solo servicio de un solo juego. Si te cobro $13 para cosas que marginalmente hacen un poco mejor la experiencia.
Sí, marginalmente. O sea, ni siquiera marginalmente hacen un poco la... Oye, se me hace una tremenda idea. It just works.
Y pues, no se dan cuenta que la gente sí está muy enojada. Está muy enojada con la compañía. Está muy enojada con la propiedad Fallout como tal.
No, y aparte fue la semana que salió Outer Worlds.
Fue la semana que salió Outer Worlds, que bueno, para los que no sepan la historia, Outer Worlds lo está haciendo Obsidian. ¿Quiénes hicieron?
Lo hizo Obsidian.
¿Qué lo hizo? Bueno, sí.
Sí, ya salió.
¿Qué hizo Obsidian? Que son los responsables de Fallout New Vegas, que pues para muchos es el mejor Fallout que ha salido, ¿no? Bethesda no está contento con eso. Tuvo algunos
Dios, no como que no quieren reconocerlo, como que
les cuesta realmente decir que el mejor juego de Fallout lo hizo una compañía externa
que efectivamente, no fue de ellos. Entonces
New Vegas tiene algunos problemas. No es el juego más estable de Fallout,
pero es el engine de Bethesda,
pero es culpa del engine de Bethesda y pues Obsidian, que es un desarrollador pequeño. Entonces literalmente la competencia directa de la experience Fallout es Outer Worlds. Sí. Esa es la competencia directa.
Ajá.
Parece ser que ha salido muy bien. No lo hemos podido probar todavía.
No, pero hasta ahora hemos
escuchado cosas buenas.
Sí, entonces, hemos escuchado cosas buenas. Sí.
En este mundo donde está saliendo esta madre, quieren revivir con una visión del universo completamente diferente a la real. No sé en qué pinche burbuja viven los de Bethesda pensando que esto alguien lo iba a recibir bien. Considerando...
Es que esa es la mentalidad, yo creo que se percibe lo que tú estás diciendo. Así le vamos a ganar a Outer Worlds. metiendo mejoras marginales.
La verdad, o sea, si
antes
quieres...
de seguir, si quieren, actualmente el juego cuesta $24.
No está barato.
Con descuento.
Sí, cuesta 60 originalmente.
No, ya lo bajaron, cuesta 40.
Ok.
Entonces, el 1 de noviembre, otra vez en la Store, va a costar $40.
Bro. Entonces, la verdad es que, bueno, ok. Porque para hacer estas cosas hasta listo tienes que ser. Y nosotros no estamos diciendo que lo haríamos mejor que Bethesda, pero por lo menos tenemos un poquito más de idea.
No, deja si tú.
No habría hecho esto. Te aseguro que no lo habría hecho.
Digamos, si estás desesperado por hacer un sistema de suscripción, si lo estás, hay juegos que tienen suscripción muy poquitos y que lo logran. ¿Por qué? Porque presentan el servicio que la gente quiere pagar.
No, pues es que lo haces ya hasta después de que tienes el sistema armado. Full. O sea, cuando ya tienes el juego funcionando, ya no hay tantas broncas y ya tienes una base más sólida para poder empezar a construir encima de ella, ok, ofreces un sistema de cobro, pero también te fijas en la competencia. ¿Voy a pagar $13 por jugar Fallout 76 marginalmente mejor, como ustedes dicen? Mejor me pago un pinche mes del Game Pass. Y juego Outer Worlds.
Sí.
Y juego Outer Worlds. Ah, en todo caso, pues sí, o sea, la
membresía. Que viene directamente.
¿Cuánto cuesta la membresía? Sé que no tiene nada que ver los juegos, pero ¿cuánto cuesta la membresía de Final Fantasy 14?
13 también.
¿13 también?
12 creo que es la básica.
Sí.
13 o 12 la básica.
No, pero no, y ese no es un se juego compara.
Que...
O sea,
no, es que es un hecho... juego. Exactamente.
It works. Ese sí paga, funciona.
Sí.
Así o sea, ese sí. Es un juego que funciona.
Yo lo estoy pagando y estoy muy contento.
Entonces, pero digamos, tienes. Tus testículos te pican tanto por esas ganas de tener una membresía que no puedes detenerte y tienes que rascar. Ok, pones el pendejo juego primero free to play. Porque de por sí, aunque tenga una comunidad más aguerrida, está baja. Al final del día está baja. Tiene una muy mala percepción del público. Entonces, bueno, ya, free to play y pongo esta membresía, ¿no? Considerando que también tiene la tienda de Atoms. Que de ahí sacan también revenue. Entonces...
O al revés, no lo haces free to play, sino pagas el Fallout First y mientras tengas el Fallout First pagado tienes acceso al juego.
No sé, está muy cabrón. No sé en qué momento se les ocurrió que esto era una buena idea y que la gente lo iba a recibir con brazos abiertos. Y bueno, por supuesto, más allá de todo esto, lo que menciona Rafa, de que tiene problemas. Uno de los beneficios que es poder guardar toda la mierda que quieras de manera ilimitada, lo cual si es útil en el título porque
no, tu claro, pinche porque caja se,
no se, la, se llena.
O sea, ellos es un problema que crearon para ¡ay! Páganos y lo resuelves, güey. O sea, güey, no mames, cabrón.
Pero el problema es que su solución no funciona.
No, entonces su solución te jode. Está más de lo que cabrón, ayuda. O sea, denme mi pinche baúl
¿qué
viejo.
¿Qué tal si metí ahí mi arma super chingona legendaria que conseguí así del Raid?
Sí.
Y ya valió verga. Y ya no existe. Porque aparte, o sea, conociendo a Bethesda, no van a saber cómo resolver lo que se perdió.
No, sí, no, dicen que está ahorita que, no, pues es nuestra prioridad resolver este asunto. Pero sí, conociendo a Bethesda, o sea, es tanta la incompetencia que no veo cómo van a hacerle para recuperar ese equipo que ya se perdió. No sé de qué log lo van a sacar o quién sabe qué, a quién pobre interno van a tener ahí leyendo los logs. Pero como sea, sí, no, es una cosa que no van a recuperar, hablando de forma realista. A lo mejor encuentran la manera, pero lo hacen han demostrado tanta incompetencia que no dudo que la vuelvan a cagar.
No van a cagar otra vez. O sea, Bethesda indudablemente es una compañía que tiene muchos problemas en cuanto a software. El juego de por sí, originalmente, cuando lo empezamos a jugar, se sentía mal planeado. Se sentía que era una visión muy extraña de hacer un juego en línea utilizando un engine y nada más poniendo un parche, básicamente, como multiplayer. Es como si hubieras puesto un mod. Y ya ven que luego esos mods de juega yo cosas en multiplayer se tardan años en estar estables.
Sí, realmente. Estable. Pero aparte, es un mod. Ajá. O sea, yo lo instalo y me atengo a las consecuencias.
Este juego se sentía como un mod de Fallout 4 para jugar multiplayer. Sí. Entonces, sí, yo creo que va a haber más problemas, indudablemente. No, ahí sí fue una decisión muy corporativa en el sentido que no estaba leyendo el mood de la gente todavía. ¿Sabes qué? Cuando ya empieza a haber más artículos, buena vibra en las redes sociales y todo ese tipo de cosas, cuando ya hayas resuelto tu problema y veas que la respuesta es positiva, es cuando ya empiezas a construir ahí. Ahí haces tus sueños guajiros, ¿no? Para que tengas por lo menos una mejor cara para presentar este tipo de proyectos. No nada más. Pues es hazlo. Es que teníamos marcado en el calendario que este mes tenía que salir y pues salió. No, la gente no ha recibido nada bien esto. De hecho, pasó lo de la troleada con el sitio web, que alguien compró el sitio web.
Ah, sí, que no
compró el dominio.
Bethesda no compró el dominio de Fallout First y alguien más lo compró. Y es Fuck Fallout 76 o algo
sí,
así.
Hay un manifiesto de por qué Fallout 76 está de la verga y básicamente criticando al equipo de desarrollo. Bastante hostil, pero bueno, es comprensible porque la gente está muy enojada con esto.
Es que aparte también, imagínate. De por sí ya perdiste a los fans más agredidos de Fallout por esta movida, ¿no? Uh-huh. Están enojados. Entre ellos, algunos de la banda están sumamente enojados porque no solo han tirado a la borda lo que significa Fallout, sino lore, ciertas bromas. O sea, al final del día, cosas como el Baltic Boy, originalmente era una sátira a, pues la imagen corporativa, ¿no? Uh-huh. Y ahora es él una imagen corporativa como tal, ¿no?
Sí.
Ya
sí.
Sin ningún tipo de ironía, es una mascota completamente. Sí. Ese tipo de detalles se han ido diluyendo completamente en Bethesda. Y pues eso la gente lo resiente, ¿no? Pero bueno, hay gente que todavía aguanta y sigue en Fallout. Y dice, bueno, voy a pagar 13 o Dios los perdone $100.
Dios se apiade de sus almas.
$100 por
pero
esta madre.
Eso, Daria, no hubieran sido 156 si hubieran pagado un mes con mes.
Enterado.
Un ofertón, Adrián. Tienes que saber conocer un ofertón cuando esté. Se te pone enfrente.
Seguro. Estos que son leales, o sea, realmente son leales, ¿no?
Sí, es que.
Y los jodes de esta manera. Llevo 150 horas y conseguí este martillo especial o esta martillo, plasma sí, gun, o lo que sea.
La pones ahí. ¡Ay, se fue! Es que si yo
siento que pagaron para que me jodieran.
Sí.
Exacto. Eso es lo que a mí más coraje me da por ese lado. O sea, porque hay gente
entonces
que
pierdes más, buena dices, fe. De otros hardcore, de otro tipo de hardcore.
Sí, ese de que bless their souls. O sea, sí, benditos sean. Ellos genuinamente creen que aguanto porque amo esta franquicia y de veras yo quiero apoyar para que el desarrollo continúe y pueda llegar a ser algo bueno. Ellos pagan y los joden. Sí. Encima pagas dinero para que te jodan.
Está muy cañón.
Sí, creo que ahorita Bethesda necesita...
Necesita reestructurarse.
No, sí.
Necesitan salir un poquito de la burbuja en donde están. Necesitan un poquito de reality check. Porque no es como... O sea, todos sabemos que son capaces de hacer experiencias muy padres y de realmente...
Tienen potencial.
Realmente entregar productos de calidad.
Bethesda siempre ha tenido potencial.
Sí, claro.
Pero sí, ahorita están en una etapa, siento que un poquito muy marcada de negación. Que es que aparte, creen que se va a resolver solo el problema.
Ajá, o sea, sale bien, o sea, sale. No necesitamos realmente meterle coco para resolverlo. No necesitamos un nuevo engine para hacer nuevos juegos. Sí.
Sabemos que Fallout 76 no lo está haciendo el A-Team, el equipo principal. Lo está haciendo un equipo en Dallas. Entonces, es entendible que tu equipo B... o C o D o como quieran llamarle, dependiendo de qué nivel sea realmente, no sea el indicado para hacer ciertas cosas. Ok, la cagaron ahí, ¿no? Al inicio del lanzamiento. Pero cuando estas cosas suceden, cuando tienes un equipo B que no logró hacer su cometido, lo que sucede es que el equipo A entra. Hay que arreglar esto ya. Uh-huh. ¿Ah? En una compañía más normal eso es lo que sucede, pero debido a las inconsistencias de lanzamiento, a la forma tan... tropezada que han sacado, se siente como que el equipo A no ha metido las manos simplemente porque no, es que tú sigue adelante con el otro y ahorita vemos cómo lo arreglamos.
Eso,
es esta pinche caricatura de el perro en llamas, bueno, con el bufón en llamas, this is fine.
Sí,
siento que es un poco de falta de orgullo por la compañía, porque de hecho es algo que pasó con Final 14, o sea, regresando a Final 14, cuando salió el primero y fue una completa cagada. Parte de lo que impulsó a hacer a Realm Reborn fue precisamente el orgullo de la compañía de somos Square Enix, somos mejores que esto.
Somos hacer algo mejor, ¿no?
Entonces se amarraron las bolas, se hicieron un plan alocado de renovar por completo el juego. Obviamente la inversión es muy distinta. Yo creo que la inversión de Final 14 y la inversión de Fallout 76 es muy distinta, pero aún así es como güey, o sea, deberíamos tener orgullo de Bethesda. ¿Sabes qué? Hemos hecho esto y esto y esto. Y ahorita tenemos este problema. Resolvámoslo. Pero no lo están resolviendo.
No.
Están dejando que se resuelva solo. Y nada más están...
viendo cómo le sacan más dinero. Sí.
Viendo cómo exprimen más para que sea rentable.
O sea, entiendo que Andrómeda, que Mass Effect Andrómeda, tiene sus problemas. Tiene muchos problemas. Pero sabemos también por noticias, artículos, etcétera, que originalmente Andrómeda tenía todavía muchos más problemas y que no iba a salir. ¿Y qué pasó? El A-Team de BioWare llegó y dijo, vamos a tener que arreglar esto. Lo arreglamos como pudimos, ¿no?
Sí.
Todavía salió con problemas, indudablemente, pero no está ni cerca de ser Fallout 76.
No mames, es jugable.
Quizás no nos guste, quizás sí tenga problemas con la historia, pero bueno, puede jugar.
¿Ah? Sí.
Salió con más problemas y se fue arreglando conforme fue el tiempo. Pero se metió el equipo principal a arreglar el problema. Ajá. No se siente de esa forma. Y la propiedad Fallout y de paso Bethesda están sangrando fans. Porque primero ya perdiste a los de lore, a los que se meten mucho en el trasfondo, en la historia. Ya perdieron originalmente a los más viejos, a los que eran isométrico. Ok, bueno, hay gente que no puede hacer el paso, está bien, los originales son muy diferentes, a mí me gustan también. Pero bueno, hay gente que pudo y hay gente que no, eso ya los perdiste. Pero bueno, era una propuesta arriesgada, fresca, ¿no? Pero todavía continuaba algunas cosas y ganó muchos fans también por este cambio, ¿no?
Uh-huh.
Muchos de ellos ya se fueron por culpa de estas tonterías.
No, te puedo decir que Gris no jugó 76 y Gris es la fan más aguerrida de Fallout más que
así es.
Sí, de que conocemos, sí. Gris es la fan más...
Sí, porque vio 76,
¿no?
Vio la reseña y dijo, no voy a tocar esto.
No voy a tocar esto.
¿Para qué me enojo?
y ahora, ok, ya perdiste todos ellos, pero todavía tienes los que siguen pagando, los que tienen algo ahí y los jodes ahora con esto.
Sí.
O sea, ¿qué pedo?
Bueno.
Porque, bueno, sabemos que va a salir Doom. Y Doom no lo hace Bethesda, pero sí lo publica Bethesda.
Sí, pero esa es otra cosa. La gente, de hecho, estaba muy preocupada con respecto. ¿Qué va a pasar con Doom?
Nada.
Ha sacado cosas que han estado como Rage, pero digamos que no está en el calibre.
Rage se puede jugar.
Sí, y Wolfenstein quizás tenga problemas un poquito de identidad, el último, el de las gemelas.
Sí.
Pero bueno, nada más un intento de cambio de dirección y es como un spin-off, entonces medio entiende. Entonces,
Ahorita realmente los que están sacando la casta por la compañía o por la sombrilla de productos Bethesda son tanto id, que pues bueno, tiene productos decentes.
Decentes. Y, o buenos, o muy buenos.
Y Arcane, con cosas como Dishonored, ¿no? Ajá. Entonces, vamos, o sea, a ver.
Sí, quizás, porque Bethesda como desarrollador, ahorita sí está.
Está en el ojo. O sea, cuando salga Starfield, más vale que salga impecable.
Más vale.
Más vale, porque ya se siente. Al inicio era bueno, es que así son los juegos de Bethesda, pero bueno, eran muy ambiciosos.
No, y si Outer Worlds resulta ser un juego con capacidades o alcances similares y sale sin problemas y está bien escrito y cosas así, vas a ser como bueno.
Y ahora, ¿por qué no lo haces tú, no?
No, ¿para qué? No, al revés. Ya me lo está dando otra persona.
Ya no lo necesito. Uh-huh. Porque originalmente se le daba mucho espacio a Bethesda. Porque eran juegos con mucha ambición. La gente no hacía juegos así. No había una mira igual. Uh-huh. Entonces, bueno, ok, sí, tiene problemas, pero el mundo es grande, tengo muchas decisiones, la cantidad de loot es considerable, cada pieza tiene sus cosas. Eran ambiciosos.
Sí.
Entonces, permitías, dabas espacio a estos errores. Ok,
sí, bueno. Pero conforme han salido más y más
pero juegos. Pero las experiencias grandes se han vuelto la norma. En el espacio AAA, obviamente, ¿no? Uh-huh. Los juegos grandes cuestan mucha gente, mucho dinero. Pero se han vuelto la norma. Y a pesar de que sí hay juegos que todavía salen con bugs, cada día salen menos de mapa abierto con una cantidad de bugs tan espeluznante. No son tan grandes. Uh-huh. Son molestos, quizás, pero se pueden manejar. Y Bethesda no ha subido su estándar.
De calidad.
Y entonces ahora se siente todavía más pesado. Uh-huh. Y bueno, Fallout 76 es el máximo exponente de esa desgracia.
De esa desgracia, sí. Pues sí.
Vale, pues bueno, banda, nada más queda que ustedes nos digan su opinión con respecto a esta situación. Dudamos que haya gente que haya recibido particularmente bien esta situación. Uh-huh. Lo que queremos saber más que nada es cómo ustedes hubieran manejado la situación. ¿Qué hubieran hecho en lugar de la forma en la que Bethesda está manejando Fallout 76 en la actualidad? Si hubieran introducido este sistema, por ejemplo, de pago, hubiera sido free to play. ¿Cómo hubieran manejado este pequeño desastre de Fallout 76 para mejorarlo? Y que a un año después de la salida del juego ya hubiéramos estado hablando cosas positivas de él, pero desafortunadamente no es el caso. Uh-huh. Díganos, más que nada, porque pues sí, entiendo que todos estamos como, así como, güey, qué pedo.
Anonadados
por los movimientos de Bethesda.
Cuando lo vi en Twitter, así como...
Esto debe ser una broma.
Esto debe ser una broma,
¿no? No es tan difícil hacer un fake de Fallout. Hay muchos...
asset.
Hay mucho asset para poderlo hacer. Hermano, qué pedo.
No, sí es cierto. Y de hecho, sí me acuerdo que lo mandaste al grupo de WhatsApp. Así de, güey, ya vieron esto. Hey, no mames.
Bien, pues bueno, banda, díganos en la vida después del podcast. No sé cómo se va a llamar el episodio, pero tendrá que algo que ver con Fallout Bethesda y Fallout First. Pero bueno, vamos a terminar ya el tema de la semana, así que vamos a comunidad. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donan $20 o más durante el mes correspondiente. Se les agradece infinitamente. Y si banda, si ustedes no sabían que pueden apoyar al proyecto de los gordos a través de Patreon, pues bueno, ya lo saben ahora. Con una cantidad tan baja como $1 al mes, ustedes pueden ayudarnos a garantizar más años de contenido. Ahorita precisamente estamos, de hecho, ya en una posición en la que Rafa y Adrián ya están viviendo el proyecto, entonces les agradezco infinitamente todo el apoyo. Y pues bueno, si no lo sabían y si les gusta lo que hacemos, bueno, los invitamos a checar nuestro Patreon para ver si se animan, pueden estar dentro de sus posibilidades, apoyar el proyecto para así garantizar muchos más años de gordeo y pues bueno, nuevos shows y todo el desmadre que estamos haciendo y le estamos dando. Ha sido un año muy bueno para todos nosotros porque hemos sacado mucho contenido. O sea, vemos que muchos de ustedes están contentos y pues nosotros también, de que pues no, ya dos gordos están trabajando full time.
Así es.
Así que Rafa, dinos, ¿quién patrocina el podcast de los gordos durante octubre?
Muy bien, primero nos patrocina Chinchunchan, que dice: saludos gorditos, qué piolas está su nuevo contenido. Un saludo a Adrián, you're the man.
Tú eres el hombre.
Que el gordeo siga vivo varios años más.
Así es.
Postdata, si me manda un saludo el taquero, se lo agradecería si quiere.
Saludos al Chinchunchan.
Muy bien. Pauches Rebollo dice: saludos, mis rechonchos, desde la tierra del Cheto Naranja. Pregunta: ¿qué es un contrato?
Un contrato es un acuerdo legal que no se puede romper,
Saludos, Sae. Ah, sigan así, nunca cambien. Yo creo que habría que corregir eso.
Creo que ya es muy tarde.
Sí. Pero bueno, Pouches Out, Posdata, ¿cuál es el secreto para ser tan piolas como ustedes? I don't know.
Agua.
Tomo mucha agua. Sebas de Tamus dice, saludos, gordos. ¿Qué anime vieron esta semana? Erased.
Erased.
LJ Cable dice, ¿cómo están, gorditos? El otro día compré la playera de El Charlie, salí con ella puesta y alguien se me acercó y me preguntó, ¿por qué tiene una playera de Jesucristo? Y yo dije, ¿Jesucristo? ¿De qué estás hablando, perro? Si es el santo patrono de los carburadores aceitados. Y me dice, Dominique Toretto. Y me eché a reír y estreché su mano.
Buena anécdota, señor Cable. Buena anécdota.
Bien, cuando dice me eché a reír y estreché su mano, lo único que me viene a la cabeza es Depredador.
¡Dylan! ¡You son of a bitch! Armando Sánchez dice, hola, gordos, les mando un abrazo y un becho y un apapacho. Sigan siendo tan chingones como siempre. Saludos desde Monterrey.
Gracias, Armando.
Les mando el Messenger 84. Dice, hola, gordos, que la bendición de modo que esté con usted. Como este mensaje saldrá durante este mes, me gustaría que le recomienden a la banda gordeadora un lugar callejero cochinón y delicioso para comer en la Ciudad de México. Sin más, me despido. Saludos a la banda y a todo el proyecto.
Ahorita ya no tengo.
Yo ya no puedo pensar en nada.
¿Ya hablamos de los chupas?
Ya. Yeah.
Ya no son tan buenos.
No, they're not.
Es que no me acuerdo del nombre, pero hay un buen local. Estuve pensando ellos en estos días. Hay un buen local de tallarines secos. Ahí fuimos a comer el otro día, cerca del World Trade Center. Entonces.
No es de la calle, pero.
Están sobre Insurgentes, pero pues bueno.
Están buenos.
Es un buen local.
Bien. Kai Margonar dice, un saludo a la banda del Discord, en especial a los compadres del viernes 2x1 que entran a cotorrear a los streams fallidos de Kai. Saludos también a Gansito porque ya me salieron varios nitro gratis. Y una cosa más, gordos, como ya estamos en época navideña, Shire Soriyo, Kaseno y Oni continuará. Continúa con Random White Mexican que dice, aquí el abuelo Oz reportándose, mándele un saludo a los marranos del viernes 2x1 que con cada emisión se pone más cochinón y sensual el pedo. Eso es todo, gordos, les mando una caricia, besitos. Postdata, Tsukimihara o Padoru, okay. Lo que sea.
Enterado Chief.
Enterado Chief. Rule 1257 dice, un mes perteneciendo a la mejor comunidad. Felicidades, Rafael y Adrián. Gracias por tanto y perdón por tan poco.
No, para nada.
Es muchísimo.
El siguiente full time será ese. Sí.
En teoría.
Gracias, Román, en teoría. Juan Wurz Estrada dice, estimados gordos, como siempre, excelentes reseñas y vídeos. Sigan así.
¿Y vídeos?
Vídeos.
Y los vídeos.
Y los vídeos de los gordos.
Así es. Promoción desvergonzada. Instagram, juan.e.herrera. Un saludo a toda la banda del gordeo. Gracias, Juan Wurz Estrada.
Me acordé. No me acuerdo en qué reseña es. Pero Rafa dice arrastra calabozos así como español. Y hay un comentario que dice hasta que al fin dicen la palabra calabozo bien. Obviamente él es español seguramente.
Calabozo.
Ajá. Ay. Enterado, Chief.
Ah, seguramente fue en diablo. Voy a decir que fue en diablo. Hola, gorditos. Aquí el Monkey. Ah, bueno, el Monkey. Hola, gorditos. Aquí el Monkey con sus aventuras de siempre. Esta es mi última semana de descanso y he disfrutado de su excelente contenido todo este tiempo. La semana que viene ya toca encontrar chamba. El mes que viene les cuento qué tal todo. Ya saben, streams lunes, martes, jueves y viernes con el Monkey SMR. Que el gordeo sea eterno. Gracias, el Monkey.
Monkey.
Maxi Durán dice, sé que este es un podcast de videojuegos, pero yo vengo aquí a hablar de comida. Así que, ¿qué comieron hoy, gorditos?
Ahora comimos cada quien diferente. Yo comí en un Subway.
Hamburguesa, nada más diferente.
Hamburguesa de Carl Jr.'s con chili cheese fries.
Yo una de Wendy's. Marginalmente más baratas.
Y son cuadradas.
La clásica está bien. El oso chambeador dice, hola gorditos, he vuelto de las negociaciones con la dueña de mis quincenas y contra pronóstico de ese, decidió que compráramos el Catherine Full Body para jugarlo entre los dos. Saludos desde la tierra donde las nubes huelen a carne asada y cuídense del hashtag Team Mandilón. Esa es la banda, ¿saben a qué me refiero?
Vamos a ver si el oso chambeador regresa el mes que entra. Si no murió después de jugar Catherine.
Y sí, de repente, paro cardíaco.
Ah, fulminante.
¿Cuál? ¿Sartenazo a la cabeza?
Por un sartenazo a la cabeza. Muy bien. Ramler dice, departamento, hijo a primaria, otro muy chico para kinder, esposa con dengue y los quiero gordos.
Ánimo, Ramler.
Ánimo, Ramler. Ojalá que ya tu esposa esté mejor. Pandanator dice, saludos gorditos, una simple pregunta que comieran, ya la respondimos, Pandanator, muchas gracias. Ajax Valencia, Bubblegummers, Caritino, Esteban Meneses, Esvin Zamora, Fernando Sierra, Gazde, Hideiki, Huevito con Papas, Icaotir, Joaco, Juan Ríos, Grajales, Luis Enrique Barrientos, Luis Ruiz, Mike López, Payetan Harkonnen y Ricardo Otello Díaz Charcuy, también nos patrocinan, muchas gracias.
Muchas gracias, banda. Recuerden que si quieren saber cómo pueden apoyar al proyecto de forma monetaria con una cantidad tan mínima como $1 al mes, que se puede traducir a 20 pesos mexicanos al mes más o menos, ustedes pueden ayudarnos mucho a crecer y seguir, pues, bueno, tan estables como hemos estado este año. Muchas gracias, banda. Llamó la encuesta y dijo que regresaba luego, así que pues, bueno, no
le hicimos caso, le dimos el día libre.
Está bien, te lo mereces. Entonces no hay encuestas esta semana, banda. Vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que hay tres caminos en los que ustedes pueden mandar sus interrogantes. Uno de ellos en el post anterior, del podcast anterior, en la página en 3gb.com.mx. O la otra es colocarlo en el post que colocamos semana con semana en YouTube, en la sección de comunidad. Ahí en forma de comentario pueden mandar las preguntas que deseen. También, si no, pueden utilizar nuestro servidor de Discord. Hay una sala específica para este propósito. Cualquier persona puede utilizar esa sala. No tienen que ser suscriptores, ni Patreon, ni nada. Está abierta al público en general. Solo tienen que entrar a nuestro Discord, que es discord.gg/3gordosb. Bien, pues bueno, preguntas como cuáles, como la de Wolfito de YouTube, que dice, bueno, las tengan, gorditos, ¿qué tal todo? ¿Todo vergas?
Todo vergas.
Mi duda es, ¿cuál es la diferencia entre juegos adelantados a su época y juegos que envejecen bien? He escuchado que utilizan estos términos, pero no logro diferenciarlos, pues mi idea sería que un juego que se adelantó a su época, ya sea por historia, mecánicas o gráficos, necesariamente va a envejecer bien, ¿no? Todos los juegos que han envejecido bien se adelantaron a su momento, o cuáles son las condiciones para hacer uno u otro. Espero haberme dado a entender bien.
Ok, un ejemplo rápido. Un juego que ha envejecido bien es Halo. Halo Combat Evolved, el primer Halo. Se sigue sintiendo bien. ¿Por qué? Porque sentó muchos estándares en ese mismo juego. Pero los shooters ya existían antes.
No, y aparte era muy adelantado a su época, porque fue el primer juego que realmente consolidó los controles de first person shooter. De hecho, mucho de lo que nosotros vamos a hacer de first person shooter proviene de Halo, es el primero que hizo que funcionara. Entonces, en ese caso, sí tenemos una correlación. Pero, por ejemplo, cosas como Metal Gear Solid 1. El primer Metal Gear siento que ha envejecido mejor que, por ejemplo, el 2. Porque el 2 tiene problemas de control, que son muchas excentricidades de Kojima. Que hay también muchas excentricidades del Play 2, que es que si apuntas y quieres dejar de apuntar, tienes que soltarle el botón y cositas así. Entonces,
odio esa
tiene
cosa.
Conflictos de control. Metal Gear Solid 1
no
es
tiene.
Un juego más sencillo, porque en realidad es un juego 2D con gráficos 3D. Entonces, siento que ese juego ha envejecido mejor que muchos de los otros juegos de Kojima. Particularmente Metal Gear Solid 2. Metal Gear 3 todavía. El que ya puedes mover la cámara, porque el que no puedes mover la cámara, de hecho no.
Ah, sí.
Entonces ahí sí es diferente. Cuando decimos que hay un juego adelantado a su época, es que es un título que es como muy parteaguas, que es así como, ¿sabes qué? Pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que imponga una nueva tendencia como Halo, o puede ser que sea incomprendido en su momento.
Como God Hand.
Como God Hand.
God Hand es un juego muy bueno, pero la gente no conectó con él. Pero la verdad es que hoy por hoy jugarlo es una monserga. No está tan padre jugarlo, realmente. Tiene muchos detalles que lo hacen molesto. Pero aún así es muy bueno. Estaba adelantado su época. La gente no estaba preparada para una cosa así. Pues no, realmente. Se volvió de culto por lo mismo, ¿no? Pero no te puedo decir que ha envejecido bien. Ajá. Entonces, sí. A veces ambos se alinean, pero no siempre.
No.
Es caso por caso.
Sí, sí, sí. De hecho, un juego muy adelantado a su época es Alone in the Dark. El primer Alone in the Dark fue como que el antecedente a cosas como Silent Hill y Resident Evil. Pero de Silent Hill y Resident Evil es el que menos recuerda a la gente, porque no se juega tan chido. Pero muchos de los conceptos, estilos, mecánicas y todos venían en el primer Alone in the Dark. pero pues, estaba muy adelantado. Como que también la tecnología no era tan buena, no sé. Pueden ver muchos factores en donde un juego fue muy ambicioso y nomás no pudo, ¿no? En ese sentido, y sí, estaba muy adelantado. Sus conceptos, sus ideas, lo que querían hacer, estaban muy adelantadas a lo que ofrecía la consola o el hardware o el engine que tenían en su momento, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir. Luego, por lo mismo, no envejecen también por las limitantes y por los problemas que puede generar esas restricciones técnicas que luego se manifiestan en controles malos o en lógica muy extraña. Entonces sí, no necesariamente es lo mismo. A veces sí se alinean, pero son términos distintos realmente. Cuídense mucho, gorritos, y éxito en todo lo que se propongan. Postdata, si escogen mi pregunta, pueden mandarle un saludo a la banda gamer de la UAM Sochi, que se está poniendo las pilas vergas con eso de los esports. Qué bueno. Saludos a todos los de la UAM Sochi.
Qué bueno.
Postdata 2, díganle a mi primo el enano que se ponga a ver todo su contenido, pues que se ponga a ver todo nuestro contenido. Pero si no, pero lo si ve,
nos ve, ¿cómo va a llegar el mensaje?
Así es. Adrián, tú eres el hombre. Y mi wife.
Tú eres el hombre.
Muchas gracias por la pregunta. Es que también Ian Álvarez de YouTube. Uh-huh. Que dice, hola gorditos, a todos los problemas que últimamente ha tenido Activision Blizzard, ¿qué esperan ustedes que se revele en esta BlizzCon 2019? Me despido y que viva siempre el gordeo.
Todo lo que pueda generar buena fe.
Sí.
Diablo 4.
Es el momento para estrenar Diablo 4, para estrenar Overwatch 2, para decir que regresa Heroes of the Storm con toda potencia
no,
y violencia.
Ese no creo que regrese.
Sí. No creo que suceda, pero no bueno. Si lo, si lo van a hacer, lo van a hacer hoy.
Ya anunciaron que van a hacer un evento, eso sí. Uh-huh. Pero no va a regresar como full. Va a haber algo nuevo de Hearthstone. Puras cosas que generen buena fe. Seguramente van a decir que como 30 personajes son LGBT. Mm. Y ya.
¡Todo el cast es gay!
That solves nothing.
Eso no se resuelve nada.
Pero la pregunta, la verdadera pregunta de la BlizzCon es ¿cuántos Goonies de Poo va a haber?
Ojalá haya muchos.
No sé, yo siento que los van a correr.
Siento que va a ser o muy lamentable o muy interesante lo que va a ocurrir.
Lo que va a ocurrir en la BlizzCon.
De una u otra forma. O va a haber mucha
seguramente
censura
no.
de parte uh-huh. de Blizzard. O me temo que la gente se quite el dedo del renglón cuando les muestren las llaves.
Diablo 4.
¿Qué onda? Diablo 4 y la gente se le olvida esto. Entonces, sí, siento que va a ser lamentable. Puede ser lamentable de una de estas dos formas.
Seguramente no va a haber preguntas al público.
Sí, porque eso es algo que tenía, ¿no? Paneles de preguntas abiertas.
Es tradicionalmente de la BlizzCon.
Es tradicional de la BlizzCon, entonces pues es posible que las quiten.
Sí, entonces sí. Va a ser un evento interesante para ver cómo uh-huh. realmente reacciona la gente y qué tanto permite el público. Qué tan buena memoria tienen y uh-huh. qué tan fácil es comprarlos uh-huh. realmente. Dice, postdata, Rafita, espero con ansias el Impresiones de Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition de Nintendo Switch.
Espera sentado.
Tsugumi Shida de YouTube nos escribe y dice, he sido un jugador medio persistente de un free-to-play llamado Paladins, pero recientemente con el crossplay he notado que las personas que juegan en PC hacen giros de cámara bruscos y tienen mejor puntería gracias a que juegan con un mouse y los de consola obviamente jugamos con control, dándoles una ventaja injusta contra las personas de consola. Mi pregunta es, como developer del juego, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para evitar estas y otras ventajas que posee un PC contra una consola? Ya se están tomando. Cuando todos los shooters en consola tienen lo que llaman el aim assist. Todos. Es muy raro que haya un juego que no lo tenga. En el sentido de que es un poquito, da más concesiones la fineza del control para que puedas hacer headshots y hacer disparos de precisión. Entonces, eso ya es una compensación que cuando usas control en un shooter, se toma en cuenta y ocurre. Es parte del gameplay del día a día. Obviamente, mecánicamente, el mouse tiene esas ventajas. Por eso, de hecho, jugar Overwatch en PC es un poquito más rápido, ¿no? Pero, aún así, no siento... Yo creo que estamos en el punto en que no... Esa visión que se tenía de que los jugadores de PC tienen la ventaja innata, quizás estadísticamente lo sea, pero... ¿Quién sabe qué está haciendo?
Anuncio de Windows.
Vamos a cerrar esta madre porque si no va a dar
broncas. Sí, disculpen ustedes,
¿manda? Sí, disculpen, manda, porque si no esta cosa va a seguir dando problemas.
Es que ya ven que al Windows 10 le encanta decir ¡estoy haciendo cosas! ¿Estás orgullosa de mí?
No.
Nunca.
A ver, espero que ya.
Sí.
Bien, perdón, banda. Ya se me fue la idea.
Es que la percepción es que percepción estadísticamente es que
teclado y mouse se hace como muy avasallador la ventaja que tienen, pero no necesariamente es el caso. De hecho, se ha demostrado hace poquito una de las personas que ganó, no me acuerdo qué lugar, fue como el tercero o cuarto lugar en el campeonato mundial de Fortnite. De hecho, jugaba con control. Entonces, jugar a nivel de campeonato mundial de Fortnite con control es factible. Es lo manejable. Puedes hacer, es manejable. Obviamente, mucha gente te va a decir que el mouse y el teclado son la mejor opción por X o Y razón. Quizás tengan la razón, pero funciona para ellos. Si para ti funciona el control, no hay nada que debería frenarte para jugar competitivamente. Quizás no puedas jugar con snipers tan fino como ellos, ¿no? Pero si hay, si Paladins es un juego que valga la pena en ese sentido, o que sea comparable como, por ejemplo, de un shooter de héroes, debería haber héroes que puedas jugar con control en donde puedas ser tú también competitivo. Entonces, sí, comprendo perfectamente que el mouse y el teclado son más finos, tienen muchas ventajas, pero también hay ventajas para el control. La fineza que se puede generar o el tiempo de reacción que luego se tiene con los controles es muy a la par o es diferente o incluso a veces mejor para ciertos juegos en control. Entonces, por eso hay versiones pro, ¿no? Como del control del Xbox, ¿no? Para jugar COD o lo que sea, uh-huh. O Halo o whatever, ¿no? Entonces, a pesar de que no estoy seguro cómo está la escena, por ejemplo, ahorita con Gears.
Controles,
¿no? Pero ese es básicamente el punto. La gente está tan acostumbrada a jugar con teclado y mouse que dicen que es la mejor opción. Sin importar realmente si la otra puede presentar algún tipo de ventaja. Históricamente Gears ha sido un juego de control, entonces ahorita, aunque sea, se puede jugar en PC.
No he visto el 5.
O sea, te digo, pues, yo la vez pasada, incluso con el 4, los campeonatos que vi fueron con control.
Sí, no sabemos si todos, pero bueno.
Depende mucho también, supongo, del estándar, ¿no? Porque yo creo que muchos de los torneos son con Ones, con Xboxes, no con PCs.
¿Quién sabe?
Entonces.
Pero bueno, antes era con control porque no está en PC.
Dios, o sea... Entiendo, pues sí. Y sí, es un control muy padre la PC, pero el mando tiene sus ventajas y no siento que sea, o sea, absoluta.
Te puedes volver bueno y tienes que aprender a vivir con tus desventajas. Uh-huh. También parte de jugar un juego de manera competitiva es saber las desventajas de tu input. Jugar con stick en un juego de peleas o jugar con mando tiene ventajas y desventajas también.
Uh-huh. Sí.
Entonces tienes que acomodar a ellas.
Uh-huh.
Entonces, sí. Digamos si que... quieres realmente disfrutar el juego, no empieces a pensar, es que eso es una desventaja para mí. Es bueno, ve cómo tú puedes usarlo. Uh-huh. Ahora bien,
o no te rindas,
si quieres, o sea, arreglarlo, la solución, así, la única real solución es lo que ustedes no quieren: que no haya crossplay.
O sea, bienvenidos al mundo de crossplay, justo lo que estábamos pidiendo todos. Acepten esta situación y
sí,
compitan en ese ecosistema.
Uh-huh.
Porque sí, eso implica. O sea, que no se les olvide que cuando hablamos de crossplay estamos hablando de que todos pueden jugar parejo en ese sentido. Entonces, acepten las ventajas y desventajas y ya. Si no, pues es simplemente bloquear
PC.
¿Sabes qué? Partidas de control. Partidas de teclado y mouse. Que, pues, entonces, ya. Es un poquito difícil, pero ya hay. Tío, la compensación con el Aim Assist es realmente la forma en la que la gente los desarrolladores te ayudan para que tú tengas tiempos de reacción equivalentes, no son
también
iguales.
También hay que recordar que puedes modificar la fineza de respuesta del stick, uh-huh. Que mucha gente no lo hace.
Sí, de hecho llegó un punto en que cuando, por ejemplo, las últimas veces que jugué con Lars, por ejemplo, ya ves que jugaba mucho con Genji, lo que hacía Lars es que le aumentaba la sensibilidad cabrón para tratar de imitar lo más que se pudiera una sensación de mouse y pudiera voltear rápido. Uh-huh. Entonces su mira estaba como demente. Entonces, pero bueno, le funcionaba.
Ya funcionaba, pues es que es eso, o sea, se acostumbró.
Uh-huh. Entonces sí, hay desventajas indudablemente, pero tiene otras ventajas. Digo, los tiempos de reacción y la facilidad de acceso para que tienes para muchos botones es mucho más rápida y cómoda en algunos controles. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Y digo, yo creo que una muy buena idea es no te rindas. No sientas que porque ya son teclado y más, ya valió verga, sí, ya valió. Y no funciona. Digo, las últimas veces que yo jugué en PC Overwatch, las mejores partidas que tenía, cuando ganábamos, cuando era una presencia dominante en la partida, cuando usaba control. Porque estoy más acostumbrado. Aunque fuera PC. Jugando partidas en PC contra güeyes que están jugando con teclado y mouse. Entonces, sí se puede. Odio los 3GB nos escribe de Discord, que dice, dos preguntas rápidas. ¿Por qué en la última encuesta de Yabai decidieron colocar adjunto el nombre en japonés de algunos animes cuando la forma más fácil de encontrarlos en sus respectivos servicios de streaming es con el nombre que tienen de este lado del charco? Fue por petición de la gente, que hay mucha gente que utiliza servicios de... no sé cómo llamarlo, son como de ordenar mi catálogo de cosas que ya he visto.
Como My Anime List.
Sí, y las listas de My Anime List luego vienen con los nombres en japoneses porque...
Porque si varitas.
Sí, entonces... porque hay que levantar el dedo meñique cuando tenga, tome mi té de...
Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo que el nombre de, por ejemplo, de Erase es Erase. Ni siquiera me acuerdo cómo puñetas se llama en japonés.
Sí, de hecho, por eso está en paréntesis. Aunque obviamente el nombre original sí es en japonés, pues así nos llega a nosotros en los servicios.
Y así lo vas a encontrar. O sea, si pones el nombre en japonés de Erase en pinche Crunchyroll, creo que ni sale, cabrón.
Debería salir. Ajá. Debería salir.
Pero bueno, es más fácil poner Erase.
Es más corto, por lo menos.
Es más corto.
Pero bueno, sí, lo pusimos porque pues, la gente luego no lo pidió. Está bien, o sea, lo podemos poner. Nosotros le llamamos Erase y así se va a referenciar porque ese es el nombre.
Ese es el nombre del show.
Sí, es el nombre con el que lo conocemos aquí y es como lo van a encontrar más fácilmente las personas. Entonces, sí.
Ya si nos empiezan a pedir el hiragana y el katakana, ya chinguen a su madre.
Sí. Ya bájenle a su mamonería.
No, sí, ya, sí, no mames, porque luego van a hacer canciones. No va a pasar.
También pregunta, en el pila de literatura de Escuadrón, ¿por qué estaban grabando el reproductor de video de Windows? ¿Pasó algo con el video original? Sí, de hecho hubo un problema.
Ahí fue un error mío. El video era muy largo y no lo pude ver. Pero lo que ustedes no saben es que hay veces, hay días, donde la cámara o la
computadora
o Windows o algo hace mal su trabajo. Y entonces cuando hace mal su trabajo, pues perdemos algo, perdemos
un clip de video
o perdemos un audio o perdemos todo. Nos ha pasado. Shinobi. Entonces, cuando grabamos ese pile de literatura, de hecho, como estamos, ese pile de literatura se grabó igual que el podcast. Que el podcast grabamos, la cámara graba el video, pero el audio lo graba la computadora con Audacity. Los tenemos por separado. Porque la cámara tiene una grabación ambiental. Con eco y un montón de basura. Entonces, se echó a perder el video de la cámara. Específicamente de la parte 2. De la parte de spoilers. Porque para que no haya conflicto, generalmente cortamos las grabaciones cuando hacemos algo. Sección de spoilers. Sección sin spoilers. O en el caso del podcast es... Sillón es un pedazo, tema de la semana es un pedazo, comunidad es un pedazo.
Sí.
Entonces, para no perder la grabación
entera,
a veces lo que sucede es que nuestro video no se puede importar a Premiere, no lo entiende, lo pones y o está a una velocidad más alta, o está a una velocidad más baja, o simplemente no se ve. Pueden pasar muchas cosas, pero en casos muy raros, sí se puede ver en el reproductor de Windows. Tú le das doble clic y puedes ver el video como si nada, como si fuera un video normal y todo en orden. Entonces, en esa ocasión lo que hice, ya nos había sucedido antes, fue una solución que hemos hecho en otras ocasiones, es que decimos, bueno, no lo puedo importar a Premiere, no lo puedo importar a editor de videos. Entonces, abro el video en pantalla completa en la compu, conecto la capturadora de video y capturo el video.
Así es, como si fuéramos a grabar un juego.
Ajá, capturo como si fuera un juego.
Dejo ahí que se reproduzca.
Y dejo ahí que se reproduzca y me fui. Porque aparte dura como una hora esa parte, ¿no?
Sí.
Creo que me fui a bañar o una cosa así, ¿no? Y seguramente en ese inter quizás hubo viento o algo así y movió el mouse y salió el reproductor de Windows y luego pues otra vez se cerró, ¿no?
Sí,
y en la edición ya no me di cuenta.
Porque es muy largo. Sí, no, de hecho, pero sí, de hecho pasa más seguido de lo que piensan, banda. Creo que de los de Castilla, ¿no? De Maldita Castilla, también les dije, voy a tener que regrabarlos y a lo mejor no se dieron cuenta.
Generalmente ustedes no se dan cuenta de esos errores.
Sí.
Procuramos de que no se den cuenta. Pero bueno, sí, son los bemoles de hacer este tipo de trabajos.
A veces sucede.
Nos encantaría tener footage redundante y decir, no, es que tenemos dos cámaras y que pues ahí
se falla alguna. No pasó en esta, pero, ok, le metemos la otra.
Pero pues no tenemos esas capacidades. Entonces, eso es lo que pasó. Como chanchullos como eso, tenemos miles. Tenemos un programa que luego las transmisiones de streams se desincronizan el audio. Entonces, a pesar de que la transmisión está bien sincronizada, el archivo que se guarda en la compu, de repente el audio está raro, así como... El juego está 2 segundos separado de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí no podemos usar ese método porque tú lo abres con el Windows Media y está mal. Sí. Pero tenemos otro programa que se tarda un huevo, pero bueno, funciona, que alinea unas banderas de audio y entonces ya como que lo arregla. Y si no, tenemos otro y así porque no queremos perder nada. Ya nos ha pasado en muchas ocasiones, pero a pesar de que nos pase mucho, realmente estadísticamente nos pasa poco, uh-huh. por así decirlo.
Sí, claro.
Considerando la cantidad de contenido que le sacamos así semana es. Con semana. Uh-huh. Pero bueno, es eso. La última solución de eso es que hay que volverlo a hacer.
Sí.
Cuando ya no se puede arreglar, hay que volverlo a hacer. Lamentablemente, Shinobi. Cuando se vuelve a hacer, pierde cierta magia, porque volver a repetir lo mismo es pesado. En el caso de Shinobi.
Pila... Ah, de hecho, también Samurai Showdown.
Sí.
Ah, sí, Samurai Shodown pasó eso.
También pasó eso, banda.
De hecho, el primero de Samurai Shodown fue mucho mejor.
Sí.
No lo van a ver nunca.
No, no se perdió.
Si hubiera sido el caso con Escuadrón, no pudimos haberlo regrabado porque Bárbaro vino. Uh-huh. Entonces era decirle otra vez, oye, ¿puedes venir de nuevo? Y eso es complicado, es tomar su tiempo.
Sí.
Y pues no es justo. Entonces lo que hubiera pasado ahí es que les mencionamos que tenemos el audio y el video por separado. Entonces la sección de spoilers no hubiera arreglar eso, no hubiera tenido video. Uh-huh. Simplemente no hubiera tenido video. Hubiera sido una pantalla que dijera, lamentablemente el video salió mal, pero bueno, aquí está el audio. Entonces hubiera la sección de spoilers, todo en audio.
Sí. Pasó ahorita también en un Art of Nerd hace poquito. De hecho, en el podcast de esta semana tuve que regrabar la intro y el sillón.
Sí.
Es la primera vez que me pasa a mí eso en un podcast. Generalmente en el podcast no me había pasado, pero sí. Pero bueno, gracias por las preguntas. Roy los 3GB dice, saludos a los del viernes 2x1.
Saludos.
Nos escribe Morgan 401 de Discord que dice, buenas gordos, vengo aquí algo rápido con mi pregunta para antes de irme a dormir. En el momento que escribo esto, estoy viendo que su video del podcast 100, pues he decidido por curiosidad saber cómo eran sus primeros podcasts y aunque apenas ando con los primeros 3 de audio, me salté al 100 por la curiosidad.
Bien hecho.
En este podcast 100 tienen su evento de la comunidad pregrabada por llamadas de Skype. Mm. O sea, lo que hacíamos antes en los eventos especiales, cada 50 episodios, era que en una ocasión hicimos eso de que hacíamos como llamadas en Skype con fans, que nos hacían como preguntas directas. O sea, hicimos una plática de Skype de 15 o 20 minutos. ¿Ustedes estarían dispuestos a rehacer de manera ocasional video audio de la comunidad, aunque sea pregrabado o similar, o les es poco práctico estar viendo horarios, grabar y detalles así? Bueno, esta sería mi pregunta. Se cuidan, gordos, y adelante con sus proyectos. En efecto.
En efecto.
Sí, encontramos, es más complicado.
Encontramos que la solución ideal, de hecho, es lo que estamos haciendo ahorita, que es hacer los podcasts 50 en vivo.
En vivo.
Uh-huh. A través de Twitch. Ahí ya ustedes interactúan con nosotros directamente. Ya pueden mandar sus preguntas directamente sobre lo que ustedes quieran. Y pues ya vivimos en una situación del proyecto muy distinta. Antes el contacto que ustedes tenían con nosotros era muy indirecto. Era
mínimo.
Era con respecto a las preguntas y ya, pero no era así de que le pregunto algo y Adrián me contesta en 2 segundos, ¿no? O sea, no había una situación tan directa.
Pero
desde
ahora
que entramos a Twitch.
Pero ahora dos veces a la semana nos tienen, por lo menos dos veces a la semana nos tienen en Twitch a un par de nosotros.
Así es.
Entonces, nos pueden preguntar cualquier cosa y entonces la respuesta es mucho más rápida.
Sí.
La verdad es que nuestras series de streams, pues sí son para acabar el juego y todo, pero son de platicar con ustedes y hablamos de todo. Sí. Rara vez hablamos del juego, realmente.
Generalmente no hablamos del juego, comentamos a veces el juego.
Ah, no, pero... es que está pasando esto en la historia y eso nada más, nos preguntan de todo.
Otra cosa completamente diferente.
Siempre llega, ¿se acuerdan de las abejitas, güey? Y ya valió madre, empezamos a hablar de dulces viejos, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan de tal cosa? Sí, o ¿qué anime me recomiendan? Empezamos a hablar de anime, entonces sí, su relación con nosotros ha mutado a lo largo de los años.
Uh-huh.
Y nuestro contacto con ustedes es mucho más grande que antes. Entonces, ya no hay necesidad de hacer sesiones de entrevista que tienen la desventaja de todos tenemos que estar de acuerdo a la misma hora. Generalmente tiene que ser fin de semana porque pues trabajo, escuelas, pareja, familia, yo qué sé. Entonces, es mucho más complicado y ya tenemos la solución más directa. Quizás no es a viva voz, yo no escucho... a la banda en el chat, no escucho su voz, pero bueno, puedo leerlos y les puedo contestar así, ¿no? O Rafa puede decir, miren, este glitch de Kingdom Hearts está padre. Ajá. Y lo ven en ese momento. Sí. Ajá. Y ya pasa. Y pues ahí sí se acaba, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Entonces sentimos que es poco práctico, considerando lo que ganaríamos, que es estar cerca de ustedes. Y ya lo estamos.
Sí.
Pues bueno, banda, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muchísimas gracias por llenar esta sección con sus interrogantes. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Vamos a terminar esta sesión de podcast. Vamos a despedidas. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos mandó la banda, Adrián?
Joel Ramírez Ochoa dice: hola, gordos, y buenas tardes. Espero que este sea el medio correcto para estos regalos. En este caso son dos códigos de Xbox Game Pass. Anthem, Legion of Dawn. Son tres códigos, dos de Game Pass y uno de Anthem. Hace rato que los tengo y espero sirvan bien para alguien de la banda que quiera disfrutar de este contenido. Suerte en sus futuros subproyectos de 3GB y espero seguir viendo más de su contenido, pues yo soy fan. Soy fan, silencioso en la mayoría del tiempo desde la reseña de Splinter Cell Blacklist.
Uf, te tocó una fea.
Nosotros, fíjate que es una de las reseñas que menos nos gustan de las que nos salieron.
¿Cuál fue esa?
Es la de
Splinter Cell.
Es el único Splinter Cell que hemos hecho.
Nuestra broma central de esa pinche reseña tiene que ver con muñecos de trapo. And it's bad.
Es la del chorizo gringo, ¿no?
Sí, es la de Splinter Cell. O sea, es la de...
Ya me acordé, sí, esa recién está fea.
O sea, la queremos igual porque...
La queremos nosotros, igual porque pero, es un hijo, porque es así de... Pero sí, te das cuenta, sí, está...
Es, como Gonzalo, es que este hijo está pendejito.
No, es que es curioso.
O sea, está chistoso.
Está chistoso.
Bueno, entonces les da un código de Anthem a todos Xbox. Anthem, EA Access y Game Pass.
Muy bien.
¿Qué más?
Henry Hyuga dice: oh, gordos, aquí les dejo un código para Dauntless. Saludos a mi compa El Lobo.
Saludos.
Saludos. Es un Scare Tactics Weapon Skin.
Bien, ¿qué más?
Gracias. Porfirio Barroso dice: saludos, gorditos y banda. Espero que no sea muy tarde para que el regalo salga en el podcast 368. Pues no lo fue. Uh-huh. ¿Creen que conviene esperar al Buen Fin para comprar un Nintendo Switch versión 1.1 en Amazon? Lo digo porque ahorita está a 6,700 pesos.
Espérate al Buen Fin.
Sí. Muchas gracias por responder la pregunta. Se les ama de la manera más heterosexual posible. Es un código para liberar puntos y canjearlos por varios objetos en Borderlands 3 en Xbox One. No sé si funciona en otras plataformas. Pues el código no es de Xbox One como tal. Tiene muy poquitos dígitos.
Si se cambia en una
si se cambia en algo de
página de 2K.
O directamente dentro del juego, pues yo lo voy a poner así.
I don't know. Pero bueno, ahí está.
Sí, con respecto al Switch, espérate al Buen Fin, porque de hecho yo creo que lo puedes conseguir como matemáticamente, ya sea porque te ahorras una mensualidad o un descuento directo, lo que sea, como en menos de 5.
Así es. Muy bien. Isaac Dena dice: saludos, estimados entes del gordeo. Les envío un pequeño regalo en base a que recién aprobé el examen nacional de acceso a las residencias médicas en ARMA para la especialidad en imagenología. Y aunque sea un poco, no puedo quedar sin dejarles, aunque sea este pase de invitado de Crunchyroll. Espero poder hacer un regalo en mejor forma en futuro cercano.
Se entregará, no te preocupes.
Así es. Y les envío un cordial saludo, deseándoles que sigan tan piolas como hasta ahora.
Muchas gracias, Isaac.
Gracias.
Y alguien lo aprovechará para ver Erased sin anuncios.
Así es.
O ver... ¿Qué está ahorita? My Hero Academia. Shokugeki.
Pero yo digo que mejor haces el pasado, porque como nada más es un fin de semana, mejor bingeas las que ya terminaron, güey.
Enterado.
Pero bueno, muchas gracias, banda, por habernos mandado estos regalos. Estarán disponibles en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. ¿Tenemos algo que recomendar?
Pues fíjense que yo he estado empezando a ver Star Trek, la nueva generación, de nuevo.
Entonces la...
Y me la he pasado bien.
La recomendamos de nuevo.
Star Trek, la New Generation, como un chingo de
veces. Pero la empecé a ver de nuevo.
O sea, cada que vienen las pixels hablan de lo mismo.
Está bueno.
Entonces ahora la bien, recomendamos
de lo nuevo. Lo que recomiendo, banda, es que si hay un capítulo que les está aburriendo, sáltenselo. Quizás se pierdan de algo, pero no importa.
Está bien.
Sí.
Porque hay capítulos muy malos también. Son un huevo. Son como 26 capítulos por temporada y son 7 temporadas. Pueden vivir sin algunos.
Va. Yep.
¿Tú, Rafa, algo?
Nah. No, o sea, Grid, ya van a ver mi reseña, no está mal, pero...
Sí, igual Concrete Genie.
Sí.
Espérense la semana que entra.
Oh, sí, el carrusel.
Muy bien. Pues bueno, banda, nada más queda agradecerles por habernos escuchado, habernos visto. Un saludo donde quiera que estén. Muchas gracias. Recuerden que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. También así nos pueden encontrar en Instagram, Tres Gordos B, para que vean las fotos que subimos muy de vez en cuando. Bueno.
Sí, muy, muy de vez en cuando.
También nuestra cuenta principal de Twitter es TwitchOBB. Y si quieren hablar con alguno de nosotros de forma directa a través de Twitter, es con Chobi el Rafa, Chobi Adrián, Chobi S, Chobi Gris, Cinética Sam y Kid-BG, que son todos los twitters de los miembros del staff de la página banda y del proyecto en general. También muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon. Ya pronto van a ser los cobros, ya estamos a finales de mes, entonces agradecemos, banda, la gente que se pueda quedar y seguir apoyándonos en Patreon. Su apoyo es fundamental, es indispensable para que el proyecto siga como hasta ahorita y tan estables, porque bueno, como les hemos dicho, ahorita nuestro esfuerzo en Patreon, que ustedes realmente materializan, es para que Rafa y Adrián vivan del proyecto, y se les agradece infinitamente el esfuerzo que ustedes hacen y les agradecemos mucho por todo el apoyo que nos han dado. También la gente que se suscribe a través de Twitch, su apoyo también es muy importante para que sigamos tan estables y sigamos ahorita con los dos gordos trabajando full time. Y a toda la gente que compra productos en la tienda, muchas gracias, banda, por todo su apoyo. Recuerden que ya hay modelos femeninos. Si falla alguna talla de algún modelo, no se preocupen, se va a reabastecer eventualmente. Y les agradecemos mucho por comprar productos en la tienda. También nos ayuda mucho para difundir la palabra del gordeo, para que pues, bueno, haya gente allá afuera en el mundo disfrutando sus playas del gordeo. Por favor, chequen nuestra tienda en Kiching si quieren comprar algún producto oficial de 3GB. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o la plataforma Podbean. Agradecemos mucho sus comentarios, ratings y demás para ayudarnos a aparecer en los listados de podcasts populares de videojuegos en México. Y creo que ya es todo. Muy bien. Pensamiento final.
Make it so.
Engage. Number one, engage. Make it so.
Ah. Un día vamos a Star Trek, no te preocupes.
No.
No, I'm okay.
I'm okay, bro. Bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos.